99.1 Otura FM.
Otura FM.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 54.970 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 701 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @campobasefm. Nos siguen ya 70 tuiteros. Hoy es miércoles 27 de abril del año 2011 y emitimos la edición número 67 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Este programa número 67 tenemos en territorio Sisá todo sobre el mundo del esquí de montaña, la ruta del Tío Seguro y el tramo 17 del sendero Sulair. En SOS hablaremos de las avalanchas en Sierra Nevada, en Asómate al Sulair todas las novedades del sendero, al sur de Granada propuestas para el fin de semana, en A Meter Piñones los 101 kilómetros de ronda. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En la montaña, cinco montañas en el Pirineo. Y para finalizar, como siempre, de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y las conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail
before she sleeps in the sand.
Buenas noches, Javi Martín.
Buenas noches, Jesús.
Javi Martín y compañía.
Efectivamente.
Buenas.
Tenemos aquí a un compañero. Voy a presentaros a Antonio. Antonio Monjuí.
Buenas, buenas noches.
Acércate al micro, Antonio.
Se me oye, ¿no?
Acércate un poquito más.
Hola, buenas noches.
Que esto impresiona menos que las montañas esas por donde os metéis, esa ruta de esquí y travesía, ¿no? Me parece que hoy incluso Javi venís de la sierra, ¿no?
Eso es, aquí venimos de los últimos preparativos de la Mezzalama.
Mezzalama, eso suena a Italia, ¿no?
Efectivamente, trofeo Mezzalama en el Valle de Aosta, en la zona de Cervinia.
Antes de hablar de la prueba, ¿por qué no nos contáis qué habéis hecho hoy en Sierra Nevada? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué condiciones hay? Porque el día, la verdad, que ha amanecido espléndido.
Hoy ha sido muy bueno. Yo personalmente no he subido. Antonio, me parece que ha estado trabajando hoy también, ¿verdad, Antonio?
Sí, hoy tampoco he podido subir.
Hoy lo que hemos visto ha sido desde casa la sierra como no la hemos visto desde hace mucho tiempo. Sin nubes y con un tiempo estupendo, la verdad.
Hoy invitaba a subir, ¿eh?
Hoy invitaba a subir, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, yo tenía que hacer los últimos preparativos de material para la prueba y no me ha dado tiempo. No me ha tenido tiempo. Así que, bueno.
Bueno, pues Antonio, cuéntanos. Ya tuvimos en el último programa también a un grupo de gente. Yo sé que tú también estuviste en ese rally de Sierra Nevada. Lo que le pregunté a tus compañeros, porque ya de Javi conocemos, vamos conociendo cosillas y sabemos que lleva mucho tiempo implicado en este mundo del esquí de travesía, del esquí de montaña. ¿Tú desde cuándo estás metido en el mundillo?
Pues yo soy bastante más novato, pero igual con este año ya el quinto año que esquío y súper motivado, muy enganchado. Una cosa guapa.
¿Qué te aporta el esquí de travesía que no te aportan otras actividades?
Hombre, el esquí, aparte de ser como un medio de transporte muy bueno en el medio de la montaña, es una disciplina deportiva que me llama mucho la atención.
Porque tú vienes de la escalada, ¿no?
Yo, sí, sobre todo la escalada. En los últimos años, sobre todo la escalada, sí.
¿Y cómo decides aventurarte en esta prueba de Italia? Supongo que tú habrás hecho sobre todo esquí de travesía aquí en Sierra Nevada y de pronto pegas el salto a Champions, ¿no? Hoy que estamos en el día de Champions y toda esa historia, te vas a los Alpes a una prueba, a una clásica, bueno.
Yo voy totalmente engañado, totalmente engañado.
Di que Antonio es un figurín.
Sí, hombre, en realidad voy totalmente engañado a esta carrera, ¿eh? No estaba nada preparado, pero vamos, motivación llevo, supongo que es lo que cuenta.
¿Con quién vas a competir? ¿Con quién vas de pareja?
Antonio, un momento, que se tiene un problema que no escucha.
No escucha, de pronto el auricular se ha ido.
Pues yo os puedo contar que Antonio entró en el equipo... a través de una concentración que hizo el equipo nacional de alpinismo en diciembre aquí en Sierra Nevada, que todos los años es la primera concentración que hace el equipo nacional de alpinismo. Vienen al CAR de Sierra Nevada, estamos aquí y hacemos la planificación de toda la temporada, planificación de entrenamiento. Yo personalmente soy el que les llevo la preparación física, entonces aprovechamos las condiciones del CAR de Sierra Nevada pues para hacer pruebas, para preparar muchas cosas, ¿no? Y es la toma de contacto con el esquí de montaña para el equipo. Y bueno, como Antonio llevamos unos años pues ya entrenando juntos y bueno, coincidimos y además es amigo de Corpas, de Alex Corpas.
Está por aquí, por el programa, unas cuantas veces.
Efectivamente.
Ya.
Efectivamente. Así que bueno, pero ya que os cuente él un poco quién va a correr y que os cuente un poco más.
Sí, bueno, correr con Alex Corpas, que es íntimo amigo mío, y Miquel, que bueno, nos conocemos, no somos íntimos amigos, pero hemos coincidido bastantes veces, así que la verdad es que el equipo promete.
Javier, haznos una composición de lugar y explícanos qué es la Mezzalama y qué supone participar en una prueba de ese tipo en pleno Alpes.
Bueno, la Mezzalama, digamos que es una de las tres grandes clásicas, ¿no? Con Pierre Ramenta y Patrulla de los Glaciares. Este año, como ya os he ido explicando, en el circuito de la Grande Course, que la primera fue Pierre Ramenta, luego fue Adamello y ahora es Mezzalama, es la etapa final. es la última carrera de la temporada y quizás sea la más exigente a nivel técnico y a nivel alpinismo, ¿no? En los Alpes al esquí de montaña se le llama esquí alpinismo y la Mezzalama es la máxima expresión de este esquí de alpinismo. Es una prueba muy muy exigente, son 2.800 metros de desnivel de subida, pero son más de 50 kilómetros de longitud y sobre todo que se suben dos picos de 4.000 metros, de más de 4.000. La Punta Castore, que son 4.200, y el Naso del Liskam, que se sube a 4.100. Una vez que se sale de Cervinia, que está a 2.000, una estación de esquí en Italia, al otro lado de Zermatt, se suben 1.800 metros de desnivel hasta el Col del Breithorn. Esto es la mayor, es su mayor parte, son en pista. Uh-huh. Y una vez que subes a 3.800, ya no bajas de 3.800 hasta la última bajada. O sea que estás unas, bueno, los primeros entre 3 y 4 horas a más de 3.800 metros de altitud. Entonces es una prueba muy exigente a nivel de altitud. Muy, muy exigente. Luego, además, a nivel técnico es la más exigente, quizás a nivel de alpinismo. Como le comentaba a Monjuí, para subir la cara oeste del Castor, que se sube entera con esquís en mochila, 400 metros de desnivel, es una cara muy empinada, con más de 40, 45 grados. Las rimallas se pasan con escaleras de aluminio. Hay que llevar una vagas de anclaje para anclarse a una cuerda fija que hay. Uh-huh. Luego hay una lista muy, muy expuesta a 4.200 metros, con una caída a cada lado.
Pues sí, ahí tiene.
Muy, muy.
Hay patio.
Efectivamente, a ambos lados tienes patio y tienes que ir encordado además.
Una vez que coronáis, ¿bajáis esquiando ya desde arriba?
Claro, se baja el primer tramo a pie. Este año que hay hielo negro, porque claro, ha habido muy poca precipitación en los Alpes, hay mucho hielo negro. Supongo que se bajará andando hasta más abajo. Y ya se baja esquiando hasta el refugio Quintino Sella. Y de ahí se cruza el último glaciar, un glaciar gigante, hasta el Naso del Liskam. Se sube al Naso del Liskam y ya es la última bajada, que son 2.800 metros de desnivel, hasta Gressoney. Este año, con las condiciones de nieve que hay, nos va a tocar andar bastante.
Portear.
¿No? Sí, portear mucho. Las últimas dos ediciones, de hecho la última yo no la pude hacer porque el día que estaba previsto hacerlo, nevaba muchísimo. Y cuando estábamos en la salida, a las 5 de la mañana, dijeron que se suspendía y no se pudo hacer. Y se bajó esquiando hasta la meta, a 1.600 metros, y esto fue un 2 de mayo. Pero es que se repitió a las dos semanas, que fue un 15 de mayo, y también se bajó esquiando hasta la meta. Este año, por desgracia, me parece que nos va a tocar portear. Así que, Antonio, prepara las zapatillas.
Lo que está claro que el recorrido, yo no sé si en plena carrera te da tiempo a disfrutar del paisaje y del Cervino allí, ¿no? Majestuoso.
Es increíble.
Allí gobernándolo todo, ¿no?
Y... Es increíble. Estás cruzando los glaciares y detrás tienes el Cervino, pero es que delante tienes la Duforspitze del
Monte Rosa.
Y es uh-huh. impresionante, es impresionante. Es una pasada.
Antonio, ¿tienes experiencia en más de los 3.400 del Mulhacén o en altura o va también a probarte en esos terrenos?
Sí, yo voy totalmente novato en esa altura, ¿eh? Totalmente novato, sí.
¿Te ha dado algún consejo, Javi, que ya tiene sus trucos y su experiencia?
Pues no, el tío no me quiere dar los secretos, ¿eh?
¿No suelta prenda?
No suelta nada. Supongo que aprieta mucho y ya está, ¿no? No tiene que tener mucho más secreto.
Di que este año yo no podía hacer ningún tipo de entrenamiento de altitud. Normalmente todos los corredores hacen estancias en altitud. Mireia, Kilian, Mark han estado en el Plató Rosa precisamente hasta hace 4 días y ahora mismo están en Cervinia también, pues viendo el recorrido y todo. Llevan 2 semanas allí aclimatando en altitud. Yo llevo ya 3 semanitas de tapillas por aquí por la nada disfrutando, que ya me lo tengo merecido. La temporada ha sido muy larga y no, este año no ha habido.
¿Con el entrenamiento que se puede hacer aquí en Sierra Nevada, se puede llegar preparado a una prueba de ese tipo?
Hombre, Sierra Nevada tiene unas condiciones muy buenas. De hecho, la semana pasada, Monju y yo hicimos un entrenamiento bastante similar, con zonas llanas, a mucha altitud. Aquí hay excursiones que se suben a mucha altitud y puedes mantener mucha altitud. Llegar hasta 3.400, eso en Pirineos no es tan fácil. Y la verdad es que tenemos unas condiciones muy, muy buenas. La semana pasada, el fin de semana pasado, bajamos hasta cota 2200 por Valdeinfierno. Bajadas largas, que es lo que hay que entrenar para Pesalama, que son bajadas muy largas. Y bueno, pues.
¿Cómo llevas la bajada, Antonio?
Pues las bajadas también verdes. Y claro, se tarda mucho más en aprender a bajar que a subir, ¿no?
Porque tú directamente te has ido al esquí de travesía, al esquí alpino de
pista. Sí, directamente, entré directamente en el de travesía. Sí, entonces, pero bueno, se baja despacito, pero se baja, sí.
Bueno, Antonio, cuéntanos un poco cómo te has preparado tú para esta carrera, qué significa para ti.
Hombre, la verdad es que es una oportunidad para irse a un sitio muy guapo, ¿no? Intimidante, es bastante intimidante la carrera, la verdad. Y nada, entrenar mucho y poco más, no sé. Supongo que cuando venga de ahí vendré con bastante más experiencia, ¿no? Para otra vez.
Aparte de la montaña, ¿hace entrenamiento aquí abajo? ¿Entrenamiento aeróbico, de musculación y demás?
Sí, bueno, intento foquear mucho. Los días que hace malo intento ya correr y poco más, la verdad. La escalada la estoy dando totalmente de lado para centrarme más en esto y ya está, no tiene mucho más secreto, es lo único que estaba haciendo, entrenar mucho.
Y comes pasta, ¿no?
Sí, comes mucho también, sí.
Pero hay que decir que es una carrera que no solo está limitada para competidores de alto nivel, ¿eh? Que hay gente que va y con el objetivo simplemente de terminar. Lo que sí que es cierto es que el primer corte, el primer paso es muy exigente. Porque una vez que entras en la zona de glaciar, bueno, en la competición los organizadores quieren asegurarse que la gente está preparada. Y tienes los primeros 1800 metros de desnivel, tienes 2 horas y cuarto, no, 2 horas y 20 para los chicos y 2 horas y media para las chicas.
Desde Cervinia hasta el collado.
Desde Cervinia hasta el collado del Breithorn, sí. Y bueno,
hay que apretar.
Hay que apretar bastante. Una vez que has pasado eso, hay otro corte a la bajada del Castor, pero bueno, ya es más relajado. La verdad, ya te lo puedes tomar con más filosofía. Hay que decir que en esta competición se va encordado. Desde el Col del Breithorn es obligatorio. Normalmente se sale desde Cervinia encordado y haces toda la carrera encordado, incluidas las bajadas, hasta la última bajada, que cuando bajas de la cota 2500 ya te puedes quitar la cuerda. Pero...
O sea que las parejas tienen que ir súper sí. En forma las dos y al mismo nivel, ¿no?
Son tríos. Son tríos, son patrullas. Y sí, es muy importante el entrenamiento de la bajada. Que Antonio, ¿cómo lo llevas tú el tema de las bajadas encordados?
Pues tengo que confesar que me voy a estrenar allí también.
A lo mejor nos vamos a estrenar y nos vamos a estrellar.
O sea, porque entonces la patrulla la haces tú, ¿no? Los otros dos con Ale.
Yo voy con el equipo de Dinafit. Yo voy con gente.
¿Y vosotros con quién vais, Antonio?
Con otro amigo, Miquel, es del País Vasco.
Del País Vasco, vale. Sí, porque muchos andaluces no creo yo que se aventuren a esta prueba, ¿no? A la Mesalama esta, ¿no?
Hombre, hay menos afición aquí, ¿no? A esas carreras, claro.
Ya ha habido participación andaluza, pero sí, desde luego que este año no hay más andaluces que...
¿Y a nivel nacional español hay bastante? ¿O?
Sí, de hecho, bueno, Kilian está en el equipo que en principio tiene más papeletas para ganar. Luego Mark Pinsach va con otros dos chavales italianos, sub-23. Seguro que hacen un equipazo. Luego equipos catalanes, seguro que hay un par de patrullas, seguro. Mireia va con una suiza y una francesa. Yo voy con un alemán y un sueco. Jorge Palacios va también con Javi Rodríguez Bodas, que es de la selección andaluza.
Ajá,
también
sí.
Supongo que habrá más parejillas por ahí sueltas, ¿eh? Siempre, la verdad es que los españoles se animan mucho a este tipo de carreras. Es que es una carrera que se disfruta mucho. Es lo que ha dicho Montjuïc, que es la experiencia de ir a un sitio.
No, el sitio es espectacular.
Espectacular. Y claro, tienes la posibilidad de que esté todo asegurado. Meten en los glaciares, meten estacas de 1,5 metros en el hielo vivo para asegurar toda la competición, ¿no? Para poder anclarte. Es una pasada. Es increíble.
Y que en otras condiciones por tu cuenta no tendría esa seguridad
claro,
ni esa infraestructura.
Claro, que no es que sea imposible, ¿no? Ni mucho menos. Se puede hacer perfectamente, pero bueno, con estas facilidades, pues no. Y luego Antonio y yo nos quedamos allí cuatro ditas para intentar disfrutar también de los 4000 de la zona.
Claro, a ver si
se deja el, yo que sé, Gran Paradiso, Mont Blanc, Monte Rosa, ya veremos, depende un poco de las condiciones, las condiciones, pero bueno.
Hay que aprovechar ya que se está allí. ¿Hay algún apoyo de la federación al equipo? ¿O tenéis apoyo? ¿O bueno, eso cómo anda?
Bueno, yo voy con el equipo de jóvenes alpinistas, ¿no? Entonces yo voy bajo su costeo. Y Javi va con el equipo de Dinafi, cada uno un poco por su lado, pero que sí, va costeado.
Otros años sí que ha estado presupuestado con la Federación Andaluza un equipo. Este año no ha salido, así que bueno, tampoco hay ningún equipo andaluz oficial, pero otros años sí que ha habido y supongo que para otras ediciones sí que se irá.
Javi, aquí tú crees que, tú que estás muy metido en el mundillo, no sé si alguna vez te lo has planteado, pero en Sierra Nevada se podría hacer algo, salvando las distancias, ¿se podría hacer alguna vez una prueba de este tipo?
Pues mira, si te soy sincero, yo desde hace muchos años tengo en la cabeza una prueba de este tipo aquí en Sierra Nevada. Creo que es un terreno fabuloso y sería yo creo que es un territorio ideal para hacer una prueba preparatoria, tanto de Patrulla de los Glaciares como de Metzalama, depende del año que toque. Aquí a finales de abril siempre hay nieve, sobre todo en la zona de altas cumbres. Hay zonas muy técnicas, el Culuar del Veleta, la Norte de los Machos, zona de Siete Lagunas. Hay un montón de sitios que se puede hacer una carrera estupenda. Lo que pasa es que sí que es cierto que se necesita una infraestructura y una organización que ahora mismo no disponemos. No digo que a un futuro no se pueda hacer. Pero desde luego que si existe la oportunidad, vamos, es un sitio, Sierra Nevada es un sitio perfecto. Y además es lo que te digo, que hay mucha altitud.
Que tenemos una buena cota y hay territorio esquiable, ¿no? Y
claro, para la Patrulla de los Glaciares, por ejemplo, la altitud es la misma, porque en la Patrulla de los Glaciares subes a 3.700 en un momento, pero no subes más. En Metzalama sí que subes a 4.200, ya es un poco más, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el CAR de Sierra Nevada, Centro de Alto Rendimiento, es un sitio donde se pueden hacer stars, los equipos pueden venir, estar una semana, es un sitio súper preparado para entrenar, que se duerme en altitud, que con todas las comodidades de un hotel, es fabuloso.
¿En España hay alguna prueba parecida o no? ¿En los Pirineos?
Desde hace 2 años el Centro Excursionista de Cataluña organiza una en Conangles, que está en la zona del Valle de Arán, si no me equivoco, y sí, son 3.000 metros de desnivel, es larga, intentan hacer la técnica con un par de corredores con cuerdas, sí que se está intentando. Este era el tipo de carreras que hace 10-15 años se daban, era la Copa Europa, era así, todas las carreras eran así, lo que pasa es que eran, el acceso para la gente era muy limitado, porque claro, no todo el mundo puede correr una prueba de 3.000-3.500 metros de desnivel. Entonces, ahora que hay una masa de competidores mucho mayor y hay mucha gente demandando este tipo de pruebas, pues sí que están empezando a renacer. Y la verdad es que sí que tiene sentido hacerlas.
Antonio, ¿qué llevas en la mochila? ¿Cuánto pesa tu equipo? Supongo que eso lo habréis tenido en cuenta, ¿no?
Pues no sé exactamente lo que pesa, pero hay que llevar bastantes cosillas, que si crampones, que si el arnés, vagas para anclarse, la ferrata, comida, agua. Hay que llevar kilillos.
Piolet, cuerda, pala, barba, ropa, sonda, claro. Ropa, gafas, manoplas obligatorio. Y de hecho en la primera Metzalama que participé hace 10 años ya, yo iba con Kiko Galera y con Jorge Palacios. Jorge Palacios es un mítico del esquí de montaña y un gran alpinista además. Y yo, que era el novato, me dejaron delante. Y en la arista del Castro hacía muchísimo viento, la sensación térmica era de menos 30 o era una barbaridad, hacía muchísimo frío. Y no me puse la capucha, Jorge, que iba al último, se la puso y Kiko y yo no nos la pusimos. Y cuando llegamos al control de abajo, en todos los controles hay servicios médicos que te chequean por el tema de congelaciones.
Ajá.
Y a nosotros nos obligaron a parar porque teníamos congelaciones en una oreja. Y entonces, tanto Kiko como yo, por no ponernos la capucha, se nos congeló la oreja izquierda. Y la verdad es que fue muy absurdo.
¿De dónde venía el viento, ¿no?
Claro, es que fue la oreja izquierda solo. Y volvíamos en el avión y volvíamos los dos con la oreja como un solomillo gigante. Porque es que se puso roja y gigante, hinchada, llena de ampollas. Y claro, llegamos a Madrid. Yo, por aquellos tiempos, vivía en Madrid y fui al hospital, que me tenían que hacer las curas. Y el médico no se creía que yo tenía una congelación. Me preguntaba que dónde había metido la oreja. Yo decía, oiga usted, mira que yo he estado en los Alpes, que se me ha congelado. Vamos a ver, pero si es 5 de mayo, esto no, dígame lo que ha hecho.
Dígame la verdad.
Dígame la verdad. Y nada, ahí fuimos con nuestra oreja roja durante un tiempo.
Ya sabes, Antonio, lo que tienes que evitar. En cuanto sople un poquillo el viento...
Hay que aprender de los errores de los demás. Sí, sí.
El material duro de crampones, piolet, ¿es material específico de esquí de travesía? Más ligero un poco,
claro,
¿no?
Un poquito más aligerado. Ya se lleva aluminio. Tampoco es necesario el hierro, ¿no? No hay hielo, solo es nieve.
¿Y el arnés también? ¿El arnés también es específico de...?
Mucho más ligerito, sí, mucho más ligerito.
El arnés pesa 100 gramos exactamente. Es un arnés súper ligerito.
Sin portamaterial, sin nada.
¿Y qué lleváis? ¿De comida qué lleváis?
Pues yo pienso llevar bastante, no tengo muy bien claro qué, pero pienso llevar bastante. La gente más friki suele tirar de power bar y cosas así más técnicas, no sé.
Pues
no
sí, sé muy se te ve que tú tienes buen saque, ¿no?
Yo,
que no quieres
igual
pasar
tiro
hambre.
De bocadillo de lomo, sí.
No. La verdad es que la carrera se presta a ello, ¿eh? Se presta a ello, ¿no? Sí. Hombre, nosotros llevaremos, supongo que 3 o 4 geles diluidos en agua y poco más.
¿Los geles en las carreras los lleváis en el camel vas diluido?
No, mira, pues en unas capsulitas chiquitillas que con unas mini cantimploras que las venden en el Decathlon, lo venden y en otros sitios los venden. Entonces metes el gel y lo diluyes con agua y así es más fácil
que entre. Sí, sí.
Que entre. Además te lo puedes dejar a la mitad y lo puedes tapar y volver a meterlo. Y porque si una vez que hablas el gel, si no, se te llena todo de gel, es pegajoso por todos lados, es un engorro. De esta manera es muy sencillo.
¿Y camel va a llevar o no?
Sí,
también, ¿no?
Depende de la temperatura. Porque si dan un día de mucho frío, no merece la pena llevar camelback. Llevas agua, llevas botellas de agua, llevas 2 botellas de agua. Bueno, botijas de estas, de botellines de
llevaréis colgado a lo mejor en riñonera o algo, porque...
Sí, en la manga de la mochila va colgada, tiene un sitio para ponerlo. Y luego durante la carrera te van dando té caliente y...
Que hay habituallamientos
sí,
también.
Sí, vamos, y de hecho cuando llegas a los controles... Sobre todo cuando hace mucho frío, que es que no eres capaz, o sea, tienes las manos tan frías que no eres capaz de quitar las pieles, de abrir las botas, la gente te ayuda y te lo hace. O sea, tú llegas al control y estás siempre lleno de público, lleno de gente, y se lanzan a ti, te quitan las pieles, te cierran las botas, te las meten en el mono y te dicen, venga, a tirar para adelante. Y bueno, pues eso, es curioso. Es curioso.
Sí, sí, que la tradición y la afición que hay allí, eso también es un espectáculo en sí, ¿no?
Es un espectáculo. De hecho, llegas a la plaza del pueblo de Garesonay, con todo el pueblo en las calles, está muy bien, muy bonito, muy espectacular.
Antonio, ¿y de idiomas cómo va? ¿El italiano lo domina o...?
No, yo domino el inglés.
El inglés.
El inglés sí lo domino. Italiano, bueno, ellos te entienden, ¿no?
Sí, allí no, más o menos sí. No entendemos, sí. ¿No? Entre los...
Si no, siempre están las señas.
Sí, pero el idioma, supongo, Javi, que se utiliza el inglés, ¿no? En las pruebas internacionales, ¿no?
Sí.
Vamos, el idioma...
Inglés, francés, italiano, bueno, hay una mezcla de todo, la verdad. Pero al final lo que haces es que te aprendes el italiano las 10 palabras que se utilizan, te aprendes el francés las 10 palabras que se utilizan y al final te comunicas con todo el sitio, con todo el mundo. Pero bueno, el idioma oficial de la Federación Internacional es el inglés. Pero hay que decir que en la zona de los Alpes les cuesta bastante hablar inglés. Les cuesta bastante, sí.
¿Las salidas, cómo es la salida de esta prueba?
Pues mira, es a las 5:30 de la mañana, desde Cervinia, y la pista de esquí está iluminada con antorchas. Y es, pues bueno, toda la pista de esquí iluminada con las antorchas hasta que amanecerá sobre las 6:15, 6:20, que ya amanecerá. Y hay una primera línea para los corredores de Copa del Mundo. Y luego, bueno, pues están el resto de los 1.200 participantes, porque hay 1.200. Sí, hay 1.200 participantes. Así que, bueno, vamos a ser unos cuantos y vamos a tener que apretarnos. Pero bueno, la verdad es que la organización es una pasada, es grandiosa. Es otro concepto con el rally de Sierra Nevada, que éramos 44 participantes. Éramos una familia, pero bueno. Estará
el desplazamiento, Antonio, que hacéis desde Málaga en avión y luego de allí ya tenéis furgoneta o algo.
Desde Madrid.
Desde Madrid.
Con un avión desde Madrid a Milano y ya allí alquilaremos un coche y ya nos vamos al valle. Y ya está.
¿Cuándo salís?
Salimos el viernes por la mañana, cogemos el avión desde Madrid. Así que nos vamos para Madrid mañana por la tarde y ya
Hasta el miércoles que viene, que nos quedaremos ahí haciendo un poco de esquí de montaña.
Bueno, pues el miércoles que viene, si podemos, os llamamos por teléfono, nos contáis cómo ha ido desde allí y a la vuelta venimos y echamos un ratillo y nos cuentas sobre todo tú, Antonio, tu primera experiencia.
La experiencia, sí.
En la Mezzalama y en los Alpes.
Va a ser curioso.
No, seguro que vas a disfrutar, eso tenlo, sí, vamos, sí, eso tenlo clarísimo.
Sí, vamos, y si no, no iría. Esas cosas se disfrutan mucho.
Es una experiencia, sí, y, claro. Bueno, y además rompe el hilo, como se suele decir ya.
Claro.
Y bueno, también quería decir, Jesús, esta semana, aparte de hablar de la Mezzalama, quería comentaros que Diputación de Granada, aunque bueno, ya la temporada está un poco avanzada, va a sacar ahora para el mes de mayo, para todos los fines de semana del mes de mayo, unas excursiones o unos cursos, o llámalo como quieras, para varios niveles de esquí de montaña. Y que están subvencionados en un 50% para los empadronados en municipios de Granada, excepto la capital, creo.
El área, o sea, de municipios de toda la provincia de Granada.
Eso es, excepto
La capital.
Eso es, excepto la capital. De todo esto, Yolanda os informará mejor la semana que viene, que vendrá ella y os contará un poquitillo. Uh-huh. Y si no, en la página de Diputación tiene que estar ya la información, seguro.
Ah, pues la verdad que es una oportunidad magnífica. Además, era una asignatura pendiente en Granada, ¿no? Aprovechar esa temporada de nieve y formar gente en esquí de travesía, claro. La verdad que es una iniciativa...
Es una iniciativa muy interesante, pues, sí, para sí. introducir gente. Ahora que la primavera, bueno, las nieves son más fáciles, el tiempo es mejor, los días son más largos. Y bueno, sigue habiendo mucha nieve, porque sigue habiendo mucha nieve en la zona de altas cumbres. Ha nevado, a partir de cota 2500 nevó, así que bueno... Ahí estará.
Muy bien, pues a seguir trabajando por el esquí de travesía, el esquí de montaña, esa cantera en Granada, que aquí hay tenemos territorio CISA de sobra y bueno, que disfrutéis la Mezzalama. El miércoles os llamamos a ver de cómo ha ido la prueba y además si ha caído algún 4000 del Mont Blanc o el Paradiso, como decía Javi.
A ver qué pasa. Y intentaremos dejar el pabellón Sierra Nevadensis más alto posible.
Seguro que sí. Que disfrutéis mucho, Antonio. Gracias por venir a los dos y seguimos hablando.
Gracias, buenas noches.
Venga, hasta luego.
Queen, Somebody to Love.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Tres cositas tiene Jerez.
Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
Bienvenido una semana más con esta ruta del Tío Seguro y con el Sendero Sulaí, que le estamos dando la vuelta enterita. La verdad que la propuesta que está haciendo es atractiva, y ahora que ya cada vez el tiempo se está estableciendo más, incluso para el verano, hacerla del tirón podría ser una cosa...
Hombre, hacerla del tirón, hay que pensar que supera los 300 kilómetros, y 300 kilómetros de montaña no es nada fácil.
Vamos, del tirón me refiero, bueno, por etapas, pero hacerlo entero, para cogerle sentido a Sendero Sulaí, no en una atacada, que yo sé que tú eras capaz, ¿no?
yo sí me lo plantearía para hacerlo, pero se podría intentar, quiero decir que se puede programar, lo que pasa es que hay que tener en cuenta los diferentes puntos de avituallamiento por las características.
Sí, habría que dejar puntos de
claro,
de
avituallamiento. Que como hemos visto, tan solo pasa por dos pueblos, por Capileira y Trevele. Y el resto de pueblos donde podríamos habituallarnos, o algún punto de habituallamiento, como puede ser el Postero Alto, como puede ser la Posada de los Arrieros, que quedan cerca y demás, pues podremos tenerlo en cuenta, pero que el habituallamiento pues es una cosa que tenemos que considerar.
La logística habría que estudiarla, pero que bueno, que ahí puede quedar la propuesta.
La propuesta, y efectivamente el tiempo para empezar a pensarlo es a partir de ahora, porque hay rutas, como veremos en la de hoy, que las nieves nos pueden acompañar durante mucho tiempo.
Porque hoy vamos ya al tramo 17, el tramo del Postero Alto a Peña Partida.
Sí, este tramo del Postero Alto a Peña Partida, el tramo 17, ya nos quedan nada más que otros dos.
Salimos de tu territorio, del Marquesado del Cenete.
Efectivamente, hoy ya dejamos el Marquesado del Cenete. Esta comarca mía ha tenido dos medias etapas y dos etapas completas, y esta es una de las medias etapas, la que dejaremos la parte del Marquesado para introducirnos en la parte del Ugro y de Guadasierra.
Como siempre, con tu interés de, aparte de hablarnos del camino, hablarnos de la historia, del patrimonio, hoy nos quieres hacer una referencia a ese castillo que cuando vamos por la carretera se van los ojos directamente, ¿no?
Sí, desde la A92, cuando se va desde Guadilla hacia Almería, una de las cosas más llamativas es el castillo de la Calahorra. El otro día hacíamos referencia un poco en los repasos históricos que hicimos de esta comarca, separando un poco de la época del Islam, de musulmana, de esta comarca, en que esta zona tenía entonces lo que podríamos considerar 11 villas. Luego, cuando se pasó a señorío y marquesado del Cenete, fueron 8 villas, y no hice referencia a dos pueblos que nos acompañan hoy en lo que es la mancomunidad del marquesado, que era Cogollos de Guadí y Albuña, porque nunca han pertenecido al marquesado, pero ahora en la mancomunidad que hay sí que están con el marquesado del Cenete. Y es que cuando terminó la Reconquista, igual que al cardenal Mendoza, en señorío le dieron los reyes católicos a estas 8 villas, Cogollos de Guadí y Albuñán se los dio al marqués de Villena, que es este marquesado de Villena, incluso anterior al marquesado del Cenete, data, si no recuerdo más, de 1455, y el marquesado del Cenete de 1491. Entonces, este emblema más característico que ha quedado en el marquesado de todo lo que es nuestra historia es el castillo de la Calahorra. Este castillo es, podríamos decir, el último y el primero. El último en que se diseñó como fortaleza de estilo castellano, y fue la última fortaleza de este estilo que se hizo en España. Pero fue el primer monumento renacentista que se hizo también en España, digamos, con influencias, vamos, más que con influencias, con diseño y arquitectura italiana. No se sabe exactamente, hay hipótesis y demás de quién lo encargó hacer, si el cardenal Mendoza o su hijo ya el marqués de Cenete, porque por compras y materiales y pagos que se hicieron alrededor de 1490, 1491 por el propio Cardenal Mendoza para ahora en la Calahorra, pudieran ser destinados a la construcción de esta fortaleza, que está precisamente sobre, hicimos referencia el otro día, sobre una antigua fortaleza árabe. Parece ser que, como digo, sobre 1490-91 se hicieron pagos importantes para ya obras en la Calahorra, pero luego veremos que documentado realmente, y en muchos documentos pone que el castillo se hizo de 1508 a 1512, pero estos años posiblemente se refirieran al tiempo que trabajaron los artistas genoveses, los artistas italianos. Entonces ha habido diferentes épocas, como digo, este año 1491, hubo otros años, que en 1494 y 96 hizo una visita al ya el marqués del Cenete, don Rodrigo de Vivar y Mendoza, que se cree que fue a visitar las obras que se estaban haciendo del castillo. También cuando su padre, el cardenal Mendoza, le pasó el señorío al marqués, hacía referencia entre las villas y las propiedades y las cosas que le pasaba a una alcazaba, y se cree también que hacía referencia a la construcción que se estaba ya efectuando del castillo de la Calahorra. Luego hay otros años, como por ejemplo en el 1491, que en Zaragoza el marqués de Cenete hizo unos contratos también para obras en la Calahorra. Luego hubo otra época de 1501... que se contrató a Guillén de Gelaver, en 1502, a Guillén de Gelaver, para hacer los artesanados del castillo en madera, de las salas del castillo. Y en esta época de 1501-1502 hubo una ralentización. Hizo ya unos viajes a Italia, al marqués del Cenete, y hubo una ralentización de la obra. Y ya, aunque se conocen documentos de pago y de contrato y de cosas entre 1502-1508, pero realmente en 1508 fue cuando ya el marqués del Cenete relanzó de nuevo la obra. Hasta ese momento lo estaba llevando la dirección del proyecto Lorenzo Vázquez, un arquitecto segoviano, y parece ser llevaba ya parte de lo que era el patio central, que es la gran, podríamos decir, la gran joya del castillo de la Calahorra, ese patio central. Parece ser que no le gustó mucho al marqués de Cenete lo que llevaba construido Lorenzo Vázquez, que incluso en el 1509 llegó a encarcelarlo. Y entonces, digamos, lo destituyó y contrató en Génova a un italiano, que fue el arquitecto que al final finalizó la obra, que fue Miguel de Cardone. Este arquitecto italiano diseñó un nuevo patio, fue el que relanzó, convenció a Marquer para que en vez de con pedrería, con material del terreno, se hiciera con mármol, y precisamente mármol de Carrara traído de esta región italiana. Y ya a partir de este año se hicieron una serie de encargos y se tallaron pues capiteles, columnas, en fin, una serie ya de lo que eran las piezas fundamentales de todo el patio central, que, como digo, el patio de honor es la gran joya del castillo de la Calahorra. Y ya este arquitecto italiano fue el que llevó a fin la obra. Quiero hacer referencia precisamente a que todos estos artistas genoveses que vinieron a la Calahorra, pues hay al menos 16 joyas de estas, podríamos decir, que hay allí en el patio de la Calahorra, del castillo de la Calahorra, que parece ser que son carcos de dibujos que hay en lo que es el Codex Escorialensis. Es un documento valiosísimo que hoy se encuentra en el Escorial, que parece ser que llegó a las manos del marqués de Cenete. No se sabe si en alguno de sus viajes a Italia, si que el propio propietario del Codex Escorialensis estuviera trabajando en la Calahorra. Este Codex Escorialensis quiero citarlo porque es una obra valiosísima, porque en él lo que hay son, pues podríamos decir, casi retratos, dibujos, croquis, comentarios de obras del antiguo Imperio Romano que existían antes de 1500 y que hoy ya no existen. Pues vistas de la ciudad de Roma, detalles de puertas, detalles de escaleras, detalles de capiteles. Incluso parece que el mausoleo de Santa Constanza, también hay croquis y referencias que Constantino lo construyó. Es decir, el valor histórico de este documento es importantísimo, y este documento está claro que estuvo en la Calahorra porque hay copias exactas en el patio de honor de dibujos del Códex Escoliarensis. Este Códex Escoliarensis llegó al Escorial porque lo tenía Diego Hurtado de Mendoza, parece ser que dado por su prima hermana doña Mencía, la segunda marquesa del Cenete. Entonces, como digo, esto es un monumento que está declarado también como monumento histórico nacional por todos estos comentarios que estoy haciendo de él.
O sea que cuando estemos por allí haciendo el tramo, habría que visitar la Calahorra, ¿no? Habría que dedicarle una media jornada y conocer también el patrimonio que tenemos en torno a Sierra Nevada.
Sí, en la Calahorra hay algunas casas señoriales, pero desde luego este castillo, por su historia y por su valor arquitectónico y por todo lo que estamos comentando, es un sitio casi obligado de cualquiera que vaya al Marquesado de visitarlo.
Vámonos al tramo 17, Postero Alto, Peña Partida, como decimos aquí, y ¿qué características tenemos en esta etapa?
Bueno, este tramo vamos a pasar por la cota más alta de todo el Sulair, sobre 2.400 metros en Peña Partida, pero ya sí que nos hemos acercado a los 3.000, a las grandes, podemos decir, a los picos más emblemáticos de Sierra Nevada. Empezando por ese surco tan grande que tenemos allí, que es el Barranco de la Lorí, pegado al Picón de Jerez, que es quizás el primer gran glaciar que vamos a pasar pues, en nuestro recorrido. Todos los montañeros saben que el Barranco de la Lorí reúne unas características, pues tanto para la escalada en hielo, como para travesías, como con cierto nivel en invierno. Y en verano, pues toda la cantidad de agua y de borreguiles y de praos que hay por allí, pues un barranco muy interesante y además peligroso, porque ya sabemos que con frecuencia hay allí accidentes, sobre todo en invierno, porque como ya algunas veces he hecho en el foro comentario, que es un barranco que empieza a 3.142 metros en el puntaje Juntilla y en cuestión de menos de 3 kilómetros se mete en 2.000 metros, o sea que hay unos desniveles importantes. Entonces, como digo, vamos a pasar por este primer gran glaciar de Sierra Nevada y después vamos a ir a meternos en otro sitio pues, muy emblemático, que ya en el programa 46, si no recuerdo mal, hablamos de él, que fue la dehesa del Camarate. También vamos a pasar por la cabecera de la dehesa del Camarate. No vamos a disfrutar desde la cercanía de su riqueza botánica, pero que sí la vamos a observar, la vamos a ver, sobre todo estamos hablando de primavera o de otoño, que son las mejores épocas para pasar por allí. Pero la cota que pasamos es relativamente alta, sobre los 2.200, 2.300 metros, y claro, toda la vegetación esta que hablamos, sobre todo lo que es arbórea, ¿no? Pues toda esta cantidad de maguillos, de aceres, de quejigos, de mostajos, de robles melosos, que una serie de vegetación de cerezos silvestres, que es la más rica que tenemos hoy en Sierra Nevada, pues la vamos a ver en las cotas más bajas, pero bueno, que es una zona a destacar. Y otra zona a destacar es los lavaderos de la Reina, también nos vamos a pasar por ellos, como sabemos el barranco de Covatilla, y lo conocemos más por los lavaderos de la Reina, por aquella célebre frase que creo que pronunció en compañía del padre Ferré, el rey Balduino, cuando vino Fabiola, bueno, Balduino y Fabiola, cuando vinieron, y ella dijo que ese lugar tan bello, si lavara una reina o algo así, sería más noble, una frase parecida a esta, y desde entonces parece que se llaman los lavaderos de la Reina. Y una vez pasado este sitio también tan característico, pues nos habremos estado moviendo por zonas de monte bajo, de lo que son Piornales, lo que son monte bajo en general, y llegaremos así a lo que es el refugio de Peña Partida, que como parece ser que aquello se originó por una especie de refugio de cazadores, cuando se declaró reserva nacional el Sierra Nevada, todavía no era parque, pues allí aquello fue un refugio de cazadores, que luego al final, los años 1990 y tanto, parece ser que fue cuando se construyó ya este refugio más pues para albergue de montañeros.
Muy bien, vamos a salir del Postero Alto, hemos desayunado allí, el desayuno magnífico que nos pone Pedro Zamora, nos atamos las botas, cogemos el callao, nos ponemos la mochila y nos vamos contigo al tramo 17, Postero Alto, Peña Partida.
pues con el postero a la espalda, con el refugio del postero alto a la espalda y mirando hacia la sierra, hacia arriba, pues nos vamos en ese cortafuego en dirección por la Loma del Medio, digamos en dirección sur, y alrededor de unos 300 metros veremos a nuestra derecha unos carteles y un poste de señalización que nos indica el sendero Sulair metiéndose por entre los pinos en una bajada hasta lo que es la casilla del guarda o la casilla de la poza, que la conocemos también, y veremos allí cuando hagamos este descenso de unos 100 metros de desnivel. Veremos allí unas corralizas, las corralizas del Toril, y pasaremos pegados a ellas, dejándonosla a nuestra derecha, y pronto divisaremos un puente de madera por el que podremos pasar el barranco, el río Lorí. Una vez que pasemos este puente, la vereda está clara, que nos echa, digamos, un poco río abajo, separándose de él ya y yéndose hacia la izquierda para iniciar la subida a la cañada de Mahoma. Veremos que hay un cortijo a nuestra derecha ya derruido, que es el cortijo de Roseta, y un poquitín más adelante del cortijo, en esta ascensión que hemos iniciado ya hacia la cañada de Mahoma, veremos la balsilla del cortijo de Roseta. Por ahí justo se le va a unir, y está señalizado, el sendero, la ruta solidaria al avión, que ya hemos hecho referencia algunas veces a ella, que es el camino que se ha inaugurado y se ha diseñado desde Jerez del Marquesado hasta las Chorreras Negras, hasta las Paratas de Chorreras Negras, con motivo de aquel accidente que ya hemos hecho referencia varias veces en el Picón de Jerez. Entonces, en este punto, en la barcilla del cortijo de Roseta, se unen los dos caminos para ir juntos toda la cañada de Mahoma arriba. Que llegaremos, una vez que salgamos del Pinar, en una explanada grande y al Corral Nuevo. En esta subida hay sitios que por el agua y algunos praillos que hay, la vereda no está muy clara, pero nos fijaremos en el suelo que hay algunas hileras de piedra en estos sitios de prado y de paso de agua que nos orientarán bien, porque se han puesto una serie de piedras así en dos líneas para indicar el camino. Como digo, llegaremos al Corral Nuevo, ya allí podremos leer, con motivo de esta ruta solidaria al avión, un panel que se puso con comentarios sobre lo que ocurrió allí en el Corral Nuevo en 1960, y dejándonos el corral a nuestra derecha, veremos que el Sulay, todavía la ruta solidaria al avión, continúan elevándose un poco hacia la izquierda, para no más de, una vez que se suba y empiece a allanar el camino, no más de unos 100 metros veremos que a la derecha hay unos piedras, unos postes, unas señalizaciones de estas de piedra, que nos indican a la derecha meternos hacia el Pinar. Ahí por el Pinar, cuando andemos también otros ciento y pico de metros, veremos ya una señalización en donde la ruta solidaria al avión se indica allí a las paradas de Chorreras Negras, algo así de 3 o 3 kilómetros y pico hacia la izquierda, pero nosotros continuaremos recto en lo que es el camino que llevamos hoy, el camino del Sulay. Todo este camino, desde esta separación con la ruta solidaria al avión, vamos a recorrer pues todo esto que son las Alegas, por donde nos encontramos ahora. Vamos a pasar pues por las cabeceras del barranco del Bas. Vamos a pasar unos chorreros de Cañete, que ya estaremos próximos, después de cruzar todo este pinar, a salir a un carril que nos sube desde abajo, desde el carril perimetral, para llevarnos hasta lo que es el Cerro de los Bolos. El Cerro de los Bolos, veremos que hay una especie de collado, un cerro a nuestra derecha y a nuestra izquierda, un poco así retirado, una serie de tajos importantes que son las Piedras de Vicente. Como digo, en esta encrucijada del Cerro de los Bolos, ahí nos va a subir en un cortafuegos por el que sube un camino que en su día también hicimos referencia en uno de los primeros programas, debe de ser de alrededor del 40-41, que es el camino que iba de Jerez desde el Marquesado a Granada. Es decir, a partir de ahora, hace un poco hemos dejado la ruta solidaria al avión, y a partir de ahora el Sulay nos va a acompañar el camino que va desde Jerez del Marquesado hasta Guajasierra, nos va a acompañar durante un rato. Como digo, en el Cerro de los Bolos, en este cortafuegos que sube desde Jerez del Marquesado el camino, y nos vamos a dirigir con las Piedras de Vicente a nuestra izquierda, digamos hacia arriba. Veremos que el carril continúa así hacia arriba, en dirección, podríamos decir, hacia los Miradores, pero justo antes de empezar una subida así importante, llegamos a un cruce que la vereda del Sulay, está muy claro todo aquello y está señalizado, se va hacia la derecha, hacia dos tajos que parecen, son muy parecidos, que le llaman los frailes, que está justo en la misma loma de los Miradores, separando las lindes estas de Jerez con lo que es el Camarate. Por toda esta zona hay unas vistas que merece la pena detenerse a verlas, porque una vez que lleguemos a esta división entre lo que es el Camarate y lo que es la parte del Marquesado, la parte de Jerez, por algo le llaman a esta loma la loma de los Miradores, es decir, hay unas vistas pues, que estamos viendo desde la provincia de Almería, con toda la sierra de los Filabres, no hablemos ya de todo lo que es el Marquesado, las ollas de Guadil, las sierras de Cazorla, la Sagra, Sierra Mágina, toda la sierra de Huétor, estaremos viendo ya enfrente nuestra, en la dirección oeste que llevamos, pues ya empezarán a asomar picos de las sierras de Málaga, como la Maroma o como el Lucero, es decir, estamos en un sitio que estamos viendo pues una buena parte de Andalucía, hasta donde nos llegue la vista. Como digo, hemos llegado a estos frailes que le llamamos, que son dos especies de dos tajos así grandes, muy parecidos, que por medio de ellos pasa el camino, y ahí nos encontramos ya con lo que es la valla del Camarate, porque esta dehesa, si alguno tiene curiosidad, que nos extendimos más en el programa 46, esta dehesa ha sido dehesa de toros hasta no hace muchos años, y por eso todavía existen allí las vallas, aparte de que una dehesa es un sitio particular. Estas vallas, veremos que donde está la valla hay cuatro o cinco postes puestos de pie de forma que los animales no puedan pasar, pero sí se pueda pasar andando. Entonces, en este momento gira un poquitín la vereda hacia la izquierda en un pequeño descenso muy suave, y nos vamos a encontrar casi de inmediato con una acequia y unos prados, una zona muy húmeda, que es una acequia que carga allí en ese barranco que vamos a estar viendo ya delante de nosotros, muy cerca, que es el barranco de las Chorreras. Y ahí empieza un carril, es decir, donde la vereda del Sulay, una vez entrado por la valla del Camarate, nos deja en esta zona tan húmeda, en la acequia, y veremos que ahí pronto empieza un carril, que este carril sube desde Lugro. Vamos a continuar ese carril, pero muy poco, porque nada más que pasar el barranco tenemos que ir pendiente, que hacia la izquierda se subirá la vereda del Sulay, el carril lo dejamos y nos subimos allí son unos 100 metros de ascensión a lo que es las Piedras de los Soldados. En la Piedra de los Soldados, que se le llama así porque hay una serie de piedras por allí que están puestas, que parecen soldados desde lejos, ahí está la valla del Camarate de la otra parte, es decir, en lo que sería la salida de la finca. También hay, aunque la última vez que fui por allí estaban algunos tirados, otros cuatro o cinco postes puestos estratégicamente para evitar la salida del ganado y poder salir las personas, digamos, a pie. Y en este punto, pues el camino de Granada que nos ha acompañado desde el Marquesado, desde Jerez, el camino que va a Granada, como digo, nos ha acompañado hasta aquí, se va a ir hacia la derecha toda la verja del Camarate hacia adelante en dirección a los hoyos que se llaman allí los Hoyos Altos, la Corona, otro cerro que conocemos más los montañeros que son los Catifas, y para todo lo que es la cuerda del Aguacil, que por cierto, luego cuando terminemos la ruta quiero hacer unas aclaraciones sobre esta cuerda del Aguacil y otras lomas de esta zona. Pero como digo, desde estas Piedras de los Soldados, el camino que se va a Granada se irá a la derecha y nosotros prácticamente enfrente, ya sí que quiebra en dirección suroeste, lo que es el Sulay, que hasta ahora hemos venido este-oeste, pues ya sí que quiebra en dirección a unas piedras y unos tajos que nos vemos enfrente y nos vamos a ir dirigiendo pues a lo que son, después de pasar el barranco de Cabañiles, otro barranco que es del Espolón y otro barranco que es el Castillejo, unos barranquillos allí pequeños que hay, vamos a ir dirigiéndonos a la parte baja del barranco de Covatillas, que es el barranco de los Lavaderos de la Reina, donde nace el río Maitena. Iremos pasando ahí por Iniestrales, como digo, y Monte Bajo. Y ya, una vez que lleguemos a lo que es el barranco de Covatilla, lo conocemos todos como Lavaderos de la Reina, vamos a llegar a una parte bastante baja, en cuanto a lo que son todos los lavaderos. Pero vamos a ir ascendiendo en diagonal por una serie de prados que hay, hasta muy próximo a la alberca que da nombre a toda esta olla, que es la olla de la alberca, que es una alberca artificial, que de donde sale, en sus proximidades, pues sale lo que es la acequia de papeles, que la vamos a ver clara porque lleva esta primera parte que está desenterrada. Y precisamente casi donde la parte desenterrada empieza, ya ha empezado a cubrir, es decir, se ha tapado, veremos que en diagonal ya nos empezamos a dejar los lavaderos de la reina a nuestra izquierda y atrás para subir un poco a la loma esta que baja de los cuartos, y después de pasar el barranco de los Monteses y toda esa parte, la parte alta del barranco de los Monteses, llanear allí sin ninguna dificultad hasta llegar al refugio de Peña Partida. Comentaba que quería aclarar algo sobre las lomas que nos vamos a encontrar por esta zona, porque como hay tantas, digamos, equivocaciones o dificultades en las toponimias y demás entre la gente del terreno que la ha conocido de toda la vida y los montañeros o la gente que de alguna forma vamos dándole nombres más modernos a lugares de la sierra, la cuerda del Aguacil, que hice antes referencia, donde están los catifas y donde luego se llega al collado del Aguacil y al final al calar de Guaja Sierra, toda esa cuerda es lo que no hemos conocido nosotros siempre por la loma de Maitena, que esta cuerda tiene el río Maitena a su izquierda, es decir, esta cuerda la hemos conocido últimamente, la están conociendo como la cuerda del Aguacil, y nosotros la hemos conocido siempre como la loma de Maitena. Sin embargo, cuando estamos en el refugio de Peña Partida, si no hemos subido de Guajasierra lo que hayan subido, cuando pasamos al Molino del Coto en el río Maitena y empezamos a subir todo ese carril que nos lleva hasta la cadena, que ya no nos deja pasar en dirección a Peña Partida, esa primera loma es la loma de la Cuna de los Cuartos, y a continuación es donde mucha gente ahora empieza a llamarle la loma de Maitena a la loma siguiente, que realmente esa es la loma de Papeles. Es decir, que según tengo yo entendido, por la gente, en fin, más vieja que nosotros, esa loma es la loma de Papeles, que mucha gente ya le está llamando la loma de Peña Partida o incluso la loma de Maitena o incluso la loma de Peña Partida. Pues como digo, esta primera loma es la Cuna de los Cuartos, la siguiente es la loma de Papeles, y luego ya después de pasar el refugio de Peña Partida hacia arriba, es lo que sería con dirección a esos 3.000 que se ven por ahí, Tajos Negros de Cobatillas, lo que es el Puntal de los Cuartos y demás, pues esa loma que sube desde el refugio ya hacia el Puntal de los Cuartos, esa sería la loma de los Cuartos. Lo quiero aclarar un poco porque más o menos ahí hay ciertas dificultades a la hora de las denominaciones, y al menos yo, por la gente antigua, es como lo he comprendido.
Lo tienes constatado de esa manera. Sí. Además, el tío Papeles, ¿no?
El tío Papeles.
Entonces, el tío Seguro
y el tío Papeles. Por aquello que se ve que no, algún problema tuvo, que parece que querían que despropiarlo, algo de terreno o lo que fuera, y él decía que tenía papeles, o sea que era por eso el tío Papeles.
Antonio, ¿qué distancia hemos recorrido hoy?
Alrededor de 16 kilómetros.
¿Con unos desniveles?
Pues hoy es positivo la mayoría, más de 660 metros y ciento y pico de desnivel negativo.
¿En cuánto tiempo lo podemos hacer?
Cinco horas y cuarto.
Y media jornada, levantándose temprano, sí. Llegamos al refugio sin problema. Sí. Agua y refugio, zona de resguardo.
Bueno, vamos a tener refugio, pero muy al principio y muy al final. Es decir, tenemos el delfinar de Peña Partida. Al principio hemos tenido el de Postero Alto. Nada más que bajar allí en 10 minutos o un cuarto de hora a la casilla de la Poza, a la casilla del Guarda, es otro buen refugio. Y una vez que subamos la cañada de Mahoma, que no habrá llegado todavía una hora de camino, tenemos el Corral Nuevo. Pero ya desde ahí hasta Peña Partida, hasta el refugio de Peña Partida, no hay. Agua no hay problema, porque, bueno, en el refugio tenemos, pero de que bajemos allí a la casilla de la Poza, allí tenemos el barranco de la Lorí, el río Lorí, que trae agua todo el año. Luego ya continuamos y puede que el barranco de Herbar, las cabeceras del barranco de Herbar y luego unos chorreros que hay más adelante, los chorreros de Cañete, podamos tener agua. Tendrían que ser años muy secos para que no hubiera. Luego, cuando hicimos antes referencia, una vez que entrábamos al Camarate, a que se unía a la vereda con una acequia, con una zona muy húmeda, y el barranco de las Chorreras, ahí también siempre hay agua. Luego ya cuando pasemos de las Piedras de los Soldados y ya nos vayamos dirigiendo hacia los lavaderos de la Reina, estos primeros barrancos que hemos citado, de Cabañiles, del Espolón, el barranco del Castillejo y demás, normalmente llevan agua, pero pudiera no haber. Pero ya vamos a llegar a lo que son los lavaderos de la Reina, vamos a las cabeceras del río Maitena y ahí vamos a volver a tener agua.
Sin problema. Acceso.
Bueno, quería hacer referencia al otro a los accesos del otro día primero, porque es que como uno se lleva un poco a veces porque por la comodidad, bueno, no yo precisamente, que yo no me ha gustado nunca llevar coche. pero a lo mejor la gente piensa que los dejen, los recojan en algún sitio. Y el otro día hablamos de los accesos de Aldeire, de la Anteira y al postero Alto en Jerez, precisamente por los carriles, pero no hicimos ninguna referencia a Berea. Entonces quería indicar que de la ruta anterior en Aldeire hicimos referencia a subir por carril, y precisamente hay una vereda muy bonita para subir a Las Chorreras, que era la que hicimos referencia cuando veníamos del puerto de La Ragua, que dijimos, en Las Chorreras ya la vereda se va hacia Aldeire, la vereda que baja del puerto de La Ragua se va hacia Aldeire y nosotros ya nos vamos siguiendo el Sulay. Pues esta vereda que se va para Aldeire, si queremos cogerla para arriba, para el Sulay, pues tenemos que salir de Aldeire en dirección a la Rosandrá. Y precisamente al llegar al río Benéjar, que es como se llama este río, dijimos el otro día, sale un carril a la derecha que es el que nos va a llevar para arriba, el carril perimetral. Pues precisamente si no nos vamos por ese carril y vamos o por la izquierda o por la derecha del río, que por los dos sitios siguen dos carriles, cuando pasemos y vamos por la derecha del río, según nuestra dirección, no agua abajo, según nuestra dirección, pues vamos a llegar a lo que es el área recreativa de la Rosandrá. Y si no hemos ido por la margen izquierda, pues en esa dirección el otro carril de la derecha se va a juntar con él, va a cruzar el río y se va a juntar al pasar la área recreativa de la Rosandrá. Este carril va a seguir hasta el horcajo de Aldeire, que como mucho hasta allí van a poder llegar los coches, y a partir del horcajo, que es la unión ahí de dos ríos, este que hemos comentado de Benéjar y el barranco Los Pasillos, vamos a ver unas corralizas allí. Justo a la derecha de las corralizas vamos a ver un poste que indica que hay que empezar a subir la loma. Empezaremos a subir esa loma y pasado los corrales de Ruco, que están ya, llegaremos al carril perimetral. Cruzamos el carril perimetral y en unos 200 metros, todo esto ya vamos por un cortafuego, y en unos 200 metros se mete a la izquierda un carril que luego se hace vereda que nos lleva a Las Chorreras. Por eso quería hacer referencia a que se puede ir andando desde Aldeire y no por el carril como indicamos el otro día. Desde la Anteira también indicamos el carril cuando desde la Anteira, cuando dijimos el otro día que llegaríamos a Los Corrales y a la izquierda, que hay el campo de fútbol y el depósito del agua y demás, empieza a subir el carril, pues precisamente desde aquí se puede subir por tres sitios. El más sencillo, pero más duro por el desnivel y más feo, es el cortafuegos, que vamos a tener enfrente el cortafuegos de Los Corrales, que le llamamos, que veremos desde los propios corrales, que es una explanada que dijimos el otro día. Vamos a ver unas naves, dos naves enfrente, pues después de la nos dirigimos a la nave más alta que hay, dejándola a la derecha, y ahí se inicia un cortafuegos. Si seguimos por el cortafuegos, como digo, pues vamos a salir al Collado del Peñón y vamos a poder continuar arriba por el Manforte hasta lo que es la Piedra Vaquero, y encontramos ayer Sulay. Precisamente en el Collado del Peñón nos encontramos con el carril que subiríamos con el coche. Pero si no queremos subir por el cortafuegos, hay dos caminos de herrería, además muy tradicionales, porque es el que va los que van a Los Bérchules y a Mecina Bombarón, que precisamente cuando pasamos esta segunda nave que he dicho, a continuación de la nave todavía hay un secano que está vallado. Al finalizar el secano a la derecha se inicia una vereda que, si nos fijamos en la separación de los pinos, está bastante clara y nos va a ir dirigiendo nos va a ir dirigiendo hacia arriba, hacia el Collado del Peñón. La única dificultad que podemos tener a poco de pasar esta valla que hemos comentado, de estos secanos, una vez que cruzamos un barranquillo de Juquinena, que se llama, vamos a entrar en una haza y vemos que allí, que ahora no están sembradas, eran hazas de la sierra que no están sembradas, y ahí vamos a ver que este camino se divide en dos. El de la derecha lo dejamos y continuamos el que va hacia arriba, que veremos por la separación de los pinos, como digo, pues que es un camino pues claro. Cruzaremos un par de veces el carril que sube hacia el carril perimetral, pero solo cruzarlo y llegaremos al Collado del Peñón. Y una tercera opción, que es otro camino antiguo de herrería, es justo enfrente de la puerta del campo de fútbol, unos 10 metros más adelante de lo que es la puerta de entrada al campo de fútbol. Hay una vereda que se inicia allí y en unos 100 metros por ahí veremos que está el pinar, también bastante separado en cuanto a lo que es el camino. Subimos por esta vereda, en unos 100 metros cruzamos una acequia y ya entramos en el pinar, con una separación importante entre los pinos, porque es un antiguo camino de herrería que, aunque va a cruzar en una ocasión el carril que asciende hacia arriba, lo llevamos muy claro para subir hasta lo que es el mirador del Peñón. Cuando lleguemos al mirador del Peñón, veremos así a la derecha que sale el carril que describíamos el otro día para subir con el coche. Pero si no queremos seguir por el carril, que ya podríamos seguirlo, esa parte de carril que deja el carril principal, el carril perimetral, justo detrás de una casilla que vemos allí a la derecha, sube una vereda que lo único que hace es cortar un par de curvas, de una curva de este carril que hemos comentado, y salir al Collar Peñón. Y desde el Collar Peñón para arriba, este carril nos lleva a la Piedra de Vaquero, donde está el Sulay. En Jerez comentamos el otro día la subida hasta el Postero Alto, que todo el mundo la conoce en coche, pero a pie, si una vez que nos metemos por el camino del seminario, que conocemos, lo conoceremos porque en la carretera que va de Jerez a la Anteira hay un arco, en la carretera, justo el camino que sale a la derecha, ese camino en unos 200-300 metros se mete a la izquierda, nos fijamos que pone Molino de Santa Águeda, y ahí nos metemos a la izquierda y continúa el carril, ahí ya por lo que sería la margen, según vamos nosotros, nos dejamos el río Alcázar a la izquierda, y en cuestión de un kilómetro, kilómetro y pico, vamos a llegar a un lugar que le conocemos como Las Presas, que se junta el río Alorí y el Alcázar, todo esto a poco de salir de Jerez. Ahí se inicia, desciende un poquitín al río, una vereda que está clarísima, además indicaciones, que es el antiguo camino que iba a Trevélez, que ya ese camino no tiene pérdida para subir por la Loma del Medio hasta lo que es el Postero Alto. En la ruta de hoy, además de la subida desde Jerez al Postero Alto, podemos subir desde Lugro. Desde Lugro, para ir a Lugro, ya en la ruta 46 hablábamos de cómo llegar a Lugro, pero hay que salir del pueblo de Purullena, lo digo por los que no sepan ir hacia Lugro, del pueblo de Purullena, a mitad de pueblo más o menos, vemos allí unas indicaciones, si lo que hemos dejado la A92 para meternos hacia Purullena, a mitad de pueblo veremos a la derecha unas indicaciones que van a La Peza, al Marchal, en fin, una serie de pueblos que hay por allí, a Beas de Guadí. Pues seguimos esa carretera y al llegar al río Alhama, que es precisamente el río que baja de Lugro, allí hay un cruce que ya nos indica a Lugro a la izquierda. En unos 16 o 17 kilómetros llegamos a Lugro, pero no hace falta llegar para la ruta de hoy. Cuando pasemos el pueblo del Polica, pues veremos un poco más adelante, cuando ya se va a iniciar la carretera, la bajada al barranco, al río Alhama, para irse a Lugro, el que lo tenemos enfrente a la izquierda, pero tiene que cruzar el río, pues justo antes de empezar a bajar, a nuestra izquierda veremos un pino importante, y a la derecha veremos un cortijo grande con unos corrales de ganado bastante alargado, que sale un camino a la derecha más bajo, por debajo del cortijo, pero llano, que se va a La Peza, y hacia la izquierda, dejando el cortijo a la derecha, es decir, por la izquierda del cortijo, sale un carril que un poco más adelante se divide en dos, lo veremos porque hay un cortijo allí con unas cabezas de monteses expuestas. Ese carril lo continuamos a nuestra izquierda, llegamos al horcajo del Camarate, que lo vamos a conocer porque hay unas puertas allí ya donde no podrían pasar los coches, porque hasta ahí podrían ir. Y en el horcajo del Camarate, una vez pasadas las puertas, vemos que a nuestra izquierda hay una ermita y a la derecha unas construcciones que son los cargaderos de los toros. Ese carril que sube hacia arriba, en la primera curva importante que baja un barranquillo que es de la Roza, veremos que se inicia una vereda subiendo, primero un poquitín, digamos, barranco arriba, pero cuestión de 30 o 40 metros, si llega. Y en ese, cuando sube esos 30 o 40 metros, hace un giro hacia la izquierda para ir subiendo toda esa loma, está bastante clara, a lo que es el cortijo del Camarate. Y no hemos ahorrado bastantes curvas de lo que es el carril que va subiendo, que se puede subir con coche. En el cortijo del Camarate veremos, está metido allí, digamos, en un valle, y baja un carril que se ha desprendido del carril que va por encima en la loma, que lo podemos ya continuar pasando por lo que luego el cortijo del Tentadero y hasta el final del carril, que era el que citábamos hoy, que se iniciaba el carril en la acequia esta, en la zona húmeda del barranco de las Chorreras.
Va a tener que beber un poco de agua, ¿eh?
No tengo. Bueno, yo continúo. Para subir desde Guajar Sierra, pues lo más fácil, lo que todos conocemos, es coger el antiguo, vamos, para salir en dirección al Charcón, bajarnos por ese carril que baje hacia el Charcón, y en cuestión de unos 5 kilómetros desde Guajar Sierra, 5 kilómetros y pico, por el antiguo camino del tranvía, el que está asfaltado, como sabemos, y pasa esos túneles que pasa hasta el último restaurante que tenemos en el barranco de San Juan, pues ahí podemos llegar con el coche o venir andando desde Guajarsierra, si hemos querido venir andando a esos 5 kilómetros y pico, y ahí coger la vereda de la Estrella, y en poco más de un kilómetro, en la primera subida que hay de la vereda de la Estrella, una vez que empieza a llanear, nos daremos cuenta que ahí enlaza Sulay y a la derecha se sube hasta la Hortichuela, que la tenemos ya allí muy cerca, una pequeña subida, y tenemos el final de la próxima ruta que hablemos desde Peña Partida a la Hortichuela.
Muy bien, Antonio. Además, hoy trae música.
Sí, bueno, los que sois más jóvenes y cuando cantan los ingleses decís, eso es un temazo. Yo no traigo un temazo, traigo ahí unas canciones del Perro de Pateno, son unas colombianas que las entendemos mejor la gente del Marquesao, y quiero dedicárselas a todos mis paisanos del Marquesao y a aquellos españoles que están por ahí lejos también, fuera de España, que yo creo que les van a gustar.
¡Ale! ¡A mi amigo Pachi! Con una copa de...
nos haya quedado esa dedicatoria. Los oyentes no han podido ver a Antonio, pero estaba, yo creo que tiene significado este tema para ti, ¿no?
Sí, hombre, está flamenco, esta colombiana y este cante flamenco a mí me gusta mucho.
Bueno, la semana que viene nos vamos ya por el tramo 18 y ya casi rematando este sendero Sulaí.
Pues sí, ya el tramo 18 y luego el más corto de todo, el 19, que es el final.
Hasta la semana que viene, Antonio.
Hasta la semana que viene.
Mira si me habré fijado.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Puedas alcanzar sendero de tu fantasía, mares de pensamiento, dulce vaivén de corazones, sentimientos, sendero, sendero de tus sueños, y ahí lejos las estrellas, mensajes.
Jorge Garzón.
Hola, buenas noches, Jesús.
Buenas noches y bienvenido una semana más a este tu programa con la agenda Sulaír. Y bueno, hoy nos trae además, y ahora mismo Antonio Gámez en su ruta del Tío Seguro nos ha traído música para dedicar a sus paisanos. Tú nos traes hoy un audio, ¿no?
Pues sí, el audio. ¿Te acuerdas que me dijiste, Jesús, en uno de tus programas? Yo acudiré con la grabadora al Sulaír para acompañaros y tal y cual. Bueno, pues si Mahoma no va a la montaña, traigamos la montaña Mahoma. Y entonces en la última vuelta al Sulaír que organizamos el pasado día 16, pues estuvimos recuperando algún material y algún sonido de la ruta y explicando un poquito pues qué es el Sulaír y, bueno, pues haciéndole una entrevista a los participantes de la jornada, ¿no? Y con ello hemos creado pues un programilla bastante interesante que, bueno, invito a que todos los oyentes de Campo Base lo compartan con nosotros, ¿no, Jesús?
Claro, se me han adelantado desde Radio Z, ¿no? Radio La Subia. Tú sabes que yo no es por no querer, sino es por no poder. En cuanto uno esté operativo, tenemos pendiente esa ruta y, como seguro que va a haber muchas más oportunidades, estaremos allí con la grabadora del programa y, bueno, traeremos algo parecido a lo que hoy vamos a compartir con todos nuestros oyentes.
Sí, no me cabe la menor duda, y además decirte, bueno, pues que ya ahí están cerrándose las dos nuevas actividades que se van a realizar de vuelta al Sulaír, que serán en el mes de mayo. Y bueno, pues qué duda cabe que en una de esas pues esperamos contar contigo. Y además hay una cosa interesante, si me permites, antes de pasar al tramo 2
del
Sulaír. Hay algo interesante, y es que ya estamos empezando a mover un poco las bases de lo que podrían ser las lanzaderas al Sulaír desde algunos de los pueblos de que atraviesa, digamos, por las zonas altas el sendero, ¿no? Y probablemente para cuando llegue el otoño, pues podamos decir con un poquito de suerte, pues que ya se ha inaugurado, digamos, el primer servicio que la gente podría contratar de lanzadera para poder llegar de los pueblos hasta los tramos del Sulaír, pues con recogida de no solamente de los senderistas, sino del material, etcétera, etcétera, ¿no? A ver si con un poquito de esa buena suerte, que siempre anda por ahí volando, pues se posa y podemos ya ofrecer eso, que me parece que es una de las grandes oportunidades que también tiene el Sulaír desde los propios pueblos y para la gente que viene de fuera, ¿no? El hecho de poder contratar una lanzadera que te lleve y te recoja en sitios diferentes para poder hacer mucho más cómodamente el camino, ¿no?
Claro que sí. Jorge, te despedimos, vamos a dejar el audio que nos trae y la semana que viene seguimos hablando contigo de todo lo que es la agenda del Sulaír y el sendero Sulaír, ¿de acuerdo?
Muy bien, Jesús, pues buenas noches y a disfrutar.
Venga.
Vale, chao.
Zulair, la Montaña del Sol, es como los árabes conocían Sierra Nevada y ha sido el nombre elegido para denominar al sendero circular más grande de toda España. Los caminos, veredas y vías pecuarias por donde discurre están conectadas con otros equipamientos de uso público como el Centro de Visitantes El Dornajo o el Jardín Botánico La Cortijuela, que permiten al usuario ampliar los conocimientos sobre el espacio. Los 300 kilómetros de recorrido circular están divididos en 19 etapas a través de las cuales destacan la belleza y singularidad de sus paisajes y sus pueblos. Y uno de esos pueblos es La Zubia, una de las puertas de entrada principal al Parque Natural. Desde el municipio hay que tomar la carretera que sube a la urbanización de Cumbres Verdes a 3.900 metros del pueblo hasta donde finaliza el asfalto y continuar por pista forestal, bien a pie o bien en vehículo, a lo largo de 10 kilómetros hasta el Jardín Botánico de La Cortijuela, donde se enlaza con el recorrido del Sendero Zulair. Desde La Cortijuela podemos tomar en una u otra dirección el recorrido circular del sendero en los tramos correspondientes a Cortijuela Pista de San Jerónimo y Cortijuela Rinconada de Nigüelas. En ambos tramos, por este agreste territorio, atravesando lomas y barrancos, encontramos paisajes maravillosos, entre bosques de pinos, encinas y robles, donde se mueve una fauna rica y variada, no siempre fácil de ver, como la cabra montés, el jabalí o el águila real. Tramo 1. Centro de Visitantes Dornajo, Casa Forestal, La Cortijuela. Este tramo del Sendero Zulair transcurre por el entorno del río Monachil y a lo largo de su recorrido podemos disfrutar de atractivas vistas de su encajonado cauce, de las cumbres de la sierra y de la Vega de Granada. En sus márgenes encontramos una variada e interesante vegetación de uno de los enclaves botánicos más importantes de Sierra Nevada, con ejemplares espectaculares del pino silvestre autóctono, de robles, encinas y numerosas plantas aromáticas. Al final del trayecto, para completar el itinerario, se puede visitar el Jardín Botánico de La Cortijuela, que recoge una completa representación de la rica flora que atesora este valle. Tramo 2. Casa Forestal, La Cortijuela, Rinconada de Nigüelas. El Sendero Zulair transcurre en este largo y duro tramo por los valles de los ríos Dílar, Dúrcal y Torrente, que descienden impetuosos de las cumbres de la sierra a más de 3.000 metros hasta Las Vegas de Granada y del Valle de Lecrín, abriendo en su camino profundos barrancos que albergan una valiosa flora y fauna. Los fuertes desniveles que hay que salvar en el transcurso de esta etapa se compensan con los amplios panoramas que se disfrutan desde las lomas que atravesamos y que abarca desde las cumbres hasta los pueblos. Es un itinerario inédito de paisajes singulares, alejado de rutas conocidas y de núcleos de población, y que además se adentra en la alta montaña, por lo que requiere una adecuada planificación, atendiendo por tanto a las previsiones meteorológicas, a la dureza del recorrido y a los lugares de pernocta. Asómate al Zulair es una campaña coordinada por el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, financiada por la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales y desarrollada por Al Natural. Los objetivos básicos de la campaña son dinamizar el sendero y promocionar el turismo responsable de naturaleza a lo largo de sus 300 kilómetros de longitud, permeabilizando la infraestructura entre la población local y los visitantes. Y dentro de esta campaña se enmarcaba la actividad del pasado sábado, un evento organizado por el Ayuntamiento de La Zubia en colaboración con el Parque Natural de Sierra Nevada, la Asociación Deportiva y Cultural Al Borde de lo Inconcebible y algunas empresas locales como la Cafetería Luna Nueva, el Rincón de Pepa y el Cortijo Balzaín. Los 40 participantes en la ruta interpretada por el Sulair se daban cita a las 9 de la mañana en la Plaza de la Constitución, donde la organización les daba la bienvenida.
Muchas gracias por haber venido esta mañana a pasar aquí en la Zubia con nosotros. Creo que el programa la mayoría lo conoce. Vamos a empezar desayunando todos juntos en la cafetería Luna Nueva. Y ya de allí, por favor, a ver si podemos organizarnos en coches para subir los menos coches posibles hasta el canal. Del canal hay dos rutas, como sabéis, una andando hasta la Cortijuela y otra en coches lanzadera. Va a haber coches suficientes para que nos podamos desplazar los que queramos ir hasta la Cortijuela en coche. Y ahí en la Cortijuela habrá guías del parque que nos van a hacer una pequeña ruta por el Jardín Botánico.
También la alcaldesa de la Zubia, Mercedes Díaz, que por motivos de agenda no pudo acompañar a los excursionistas, les quiso dar la bienvenida y desearles que disfrutaran un buen día.
En este pueblo estáis, los que no sois de aquí como en vuestra casa, y los que sois de aquí que os voy a contar, que es más vuestro que mío. Nada, pues que tengáis un día magnífico, que seguro que lo vais a tener, que siento muchísimo, pero ya me contaréis y me enseñaréis la foto, siento muchísimo que esta ruta interpretada no podáis disfrutarla con vosotros. Y nada, que tengáis un día estupendo, luego nos veremos a la merienda.
Y en esa bienvenida fue también la primera toma de contacto con el que iba a ser su compañero e intérprete durante la ruta, el director técnico de Al Natural, Jorge Garzón.
La Casa de la Cortijuela está abierta porque sabéis que está el Jardín Botánico de allí, que además creo que se va a abrir hoy, porque se empiezan a abrir hoy, ¿no? Entonces, no sé si habrá una visita guiada como tal. Pero sí que está la chica que va a atender a la gente en la casa también, que tiene información sobre el Jardín Botánico, es decir, que tenemos ahí un recurso que podemos utilizar directamente, ¿no? Y bueno, pues la idea es básicamente que lleguemos a la Cortijuela y salgamos hacia por un camino muy cómodo, que es el tramo número 2 del sendero Sulair, que sabéis que el tramo completo llega desde la Cortijuela hasta la Rinconada de Nigüela, que está pasado los Alayos y pasado el Cortijo del Espino y todo aquello, ¿no? Vamos a llegar nosotros simplemente hasta Collao Chaquetas a través del Collao Marín, ¿no? Una ruta cómoda, por un carril, sin ninguna dificultad. Y lo que pasa que, bueno, cuando vamos interpretando un poco y fijándonos en qué tenemos alrededor, qué vuela sobre nosotros y qué sonidos nos acompañan, pues realmente el paso se va haciendo más tranquilo. Y no simplemente una distancia corta implica pocas cosas que hacer, sino que, bueno, vamos a ir fijándonos en todo eso. Y después, como tenemos una buena cantidad de libros de consulta que se han traído, es proceso para todo, pues a la vuelta, todas aquellas dudas y aquellas cuestiones, cuando estemos comiendo en la Cortijuela, pues podemos ponerlas en común y ver exactamente. Yo os pediría también que hiciéramos fotos, las que podamos, porque luego a la hora de la merienda pues vamos a ponerlas en común y yo me podré llevar también en las tarjetas, pues sacándolas al ordenador algunas, para componer un álbum que esta semana que viene pues lo podamos consultar, ponerlo en un enlace quizá con el ayuntamiento, con el club de montaña, etcétera, ¿vale? Así que bueno, tenemos un buen día y hay que disfrutarlo. Así que gracias a todos por haber venido.
Administración, asociaciones y empresas locales se daban la mano para apoyar y colaborar con esta ruta por el sendero Sulair. El Ayuntamiento de la Zubia se volcaba de lleno desde todas sus áreas y de ello hablamos con la concejala de Turismo, María Dolores Martín.
Poner en valor una parte del patrimonio natural que tenemos a nuestro lado y a la mano de todos, es imprescindible que se impliquen pues muchas áreas del ayuntamiento, porque además lo entendemos de esa manera, pues desde la de turismo, para intentar incentivar que conozcan nuestro pueblo como punto de partida para llegar y acceder al sendero Sulair, que lo tenemos aquí al lado en un tramo magnífico. Desde la de deporte, porque se tiene que realizar a través de una actividad física moderada y muy agradable. Desde la de medio ambiente, porque es otro eje de la transversalidad que esté siempre presente en todas nuestras acciones, como la sostenibilidad y desde, no sé si me ha quedado alguna otra, bueno, desde incluso la de patrimonio, porque es patrimonio de la Zubia, su patrimonio también natural. O sea que estamos todos volcados y todas para que esto sea cada vez se consolide como una realidad.
También tuvimos oportunidad de charlar un rato con Pepa Aranda, una de las empresarias colaboradoras en esta iniciativa.
Esto era un proyecto que hemos organizado conjuntamente con el ayuntamiento, el grupo Al Borde y los alojamientos rurales. Entonces yo quiero participar con el ayuntamiento, soy de Al Borde y además tengo un alojamiento rural. Estoy muy comprometida con el medio ambiente, estoy dentro de la Carta Europea, el turismo sostenible, y entonces era un proyecto que tenemos que sacarlo adelante.
En lo que estaban completamente de acuerdo, tanto ayuntamiento como empresas, es en que ya era hora de poner en valor toda la riqueza natural y patrimonial con la que cuenta el municipio de La Zubia.
Consideramos que es una fuente de desarrollo que no podemos dejar pasar, que La Zubia se puede conocer por muchas cosas que las tiene, por un patrimonio histórico magnífico, por sus gentes, que es su capital principal, pero también tenemos un enclave y un marco natural que es excepcional, y somos unos privilegiados y tenemos que hacer del motor de desarrollo, y ese es nuestro objetivo.
Hombre, pues yo creo que ya era hora, ¿vale? Porque en realidad nosotros desde La Zubia se ha vivido un poco de aquí para atrás, espaldas de lo que teníamos, de ese potencial, ¿no? Que es Sierra Nevada, y entonces dar a conocer, porque en realidad estoy convencida que hay mucha gente de la que va que no saben, pues eso, que está ahí la Cortijuela, que hay un jardín botánico, que hay una especie endémica a nada de kilómetros, ¿no? Entonces estoy convencida de que se van a quedar sorprendidas, ya no por el tramo del Sulair, sino por la riqueza botánica que hay en la zona.
Y todavía había mucho por descubrir, y es que esta no era una ruta cualquiera, era una ruta interpretada que nos daba la oportunidad de descubrir al milímetro toda la riqueza de los tramos que están más cerca del municipio de La Zubia.
Interpretarla con una persona conocida, con un naturalista como Jorge Garzón, entonces es alucinante porque te enseña cosas que pasan desapercibidas completamente y son cosas a lo mejor insignificantes para una persona. ¿Por qué esa piedra está allí? ¿Por qué tiene esos líquenes? ¿Cómo se han formado esos líquenes? Entonces es muy bonito. Tuve la suerte de estar la semana pasada o hace dos semanas con él en otro tramo del Sulair por Soportuja y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Porque normalmente no estamos acostumbrados, los senderistas no estamos acostumbrados a que se nos interpreten. Hacemos pequeños pinitos, digamos, ¿no? Pero nosotros cuando salimos a andar y organizamos una ruta, no solemos interpretarla a nivel biológico, ecológico, natural, ¿vale? Podemos hacer rutas culturales interpretadas, pero en la naturaleza poquitas veces, ¿vale? Entonces, claro, por eso pues hay gente del club que se va a sorprender, ¿no? Que compañeros míos que vienen y les va a gustar seguro, aunque estén hartos de andar por ahí.
Nadie quiso perderse este paseo por la naturaleza, desde los más pequeños con los que tuvimos oportunidad de hablar.
¿Cómo os llamáis?
Yo Pablo. José.
¿Y cuántos años tenéis?
9.
¿Tú también? 10. ¿Y practicáis deporte vosotros?
Sí.
A ver, Pablo, ¿qué deporte haces tú?
Esquí, balonmano y tenis.
¿Y tú también?
Esquí, balonmano, tenis.
¿Y alguna vez habéis hecho una ruta de senderismo?
Sí.
¿Y os gusta?
Sí.
¿Qué es lo que más os gusta del senderismo?
Andar.
¿Y la naturaleza? ¿Ves la naturaleza?
Sí.
¿Y sabéis que en esta os van a explicar muchas cosas?
Sí.
Bueno, pues luego un día os venís a la radio a contármelo, todo lo que habéis aprendido.
Vale.
Venga, pues que lo paséis muy bien.
Hasta Protección Civil, siempre presente y velando por la seguridad de los participantes.
Pues mira, nuestras funciones hoy en la ruta mayormente va a ser acompañamiento y apoyo, ¿no? Vamos a servir como coche de lanzadera, el que tenemos como tal, el de 8 plazas, ¿vale? Y nada, velar por el buen funcionamiento de este evento, ¿no? Y que no ocurra nada, simplemente, y disfrutar del mismo día igual que ellos, simplemente eso. Vamos a ir tanto coche lanzadera como 2 vehículos quad en apoyo, ¿vale? Y bueno, por lo que pueda ocurrir, ¿no? Para que sean vehículos ligeros y podamos darle más salida y más pronta a lo que no ocurra.
Ante este panorama no nos queda nada más que felicitar a la organización que nos hacía esta valoración positiva, no podía ser de otra manera.
Hombre, para nosotros es muy ilusionante porque sabemos que es un tema que interesa, nos lo han demostrado apuntándose, la pena es que se haya quedado gente en lista de espera. Esperamos poder hacer otra más adelante. Otoño es una época muy bonita para nuestro parque, entonces seguramente en otoño intentaremos volver a hacer esta ruta, que es lo que pretendemos, que la gente disfrute, conozca el parque y conozca la Zubia como entrada al parque natural.
Mientras esperamos a que esa ruta se repita el próximo otoño, no nos queda más que recordarles que la riqueza está ahí, que el patrimonio está ahí y que forma parte de nuestra responsabilidad conocerlo y respetarlo.
Buenas noches, Rafael Gam.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú? Llevamos unas cuantas semanas que por distintas circunstancias no hemos hablado contigo. Y tengo abierta la página de rafatours.com y muchísimas entradas.
Sí, la verdad que hay bastantes entradas, ¿no? Está teniendo bastante seguimiento la página, el formato que le hemos dado con tipo blog, ofertando actividades, también metiendo vídeos y fotos de muchos eventos, pues yo creo que está teniendo bastante aceptación entre la gente que entra en la página.
La última noticia es que andabas por tierra francesa, ¿no?
Bueno, sí, también, entre otras actividades, pues la actividad profesional pues me ha llevado a Francia, ¿no? He estado por Francia un tiempo antes de Semana Santa y ya estamos aquí de vuelta, que empieza lo gordo, el mes de mayo, y hay muchas cosas por absurdo de nada.
Nos vamos moviendo por la página y, bueno, por empezar por algún sitio, vamos a hablar de esas salidas de primavera que ofrecen tu página y a través de rafatour.com en el sur de Granada.
Sí, ya os digo a los oyentes, ¿no?, de Campo Base que lo que es abril, mayo, pues son meses fuertes, ¿no?, porque hay muchas actividades, tanto de fiestas como tradiciones, romería, y hace buen tiempo ya, ¿no? Bueno, en Semana Santa que nos ha caído lo más grande. Y efectivamente, pues hemos ofertado una serie de salidas de primavera, sobre todo por la zona de la Contraviesa y la Alpujarra. Estuvimos en Alfornón, que es un anejo del municipio de Sorbilán, donde se celebra cada año pues la fiesta de las tradiciones. Y es una fiesta gastronómica popular también, en la que se ponen todo tipo de objetos, se abren las bodegas, y estuvimos pues, eso fue pues antes de Semana Santa, en Alfornón. Otra actividad como salida de primavera pues ha sido también este domingo, que hemos estado en la romería más antigua de toda la costa de Granada, que es la romería de Bodíjar, la Virgen de Bodíjar, del municipio de Jete, que es muy bonita porque acompañamos, bueno, estaba lloviendo y la Virgen estaba tapada con un plástico, luego salió el sol y la cosa se animó un poco más, y la Virgen pues se sube, ¿no?, por una vereda muy bonita entre nísperos, se sube hasta la ermita. Es una ermita centenaria que contó con ermitaño incluso durante décadas, y está enclavada, ya digo, en lo que es la Sierra de Bodíjar, que muchos de los oyentes pues lo conocerán por un famoso incendio que tuvo lugar hace algún tiempo, ¿no?, que devastó bastante la zona, pero bueno, sigue siendo una zona muy interesante de sierra, con cascadas, con zonas de caídas de toba, ¿no?, lo que es la piedra esta, ¿no?, de calcárea, ¿no?, donde hay algunas cascadas de agua, y ahí está la enclavada la ermita, y ahí subimos, ¿no? En la página hemos colgado algunos vídeos y también algunas fotos de esa actividad de primavera.
Más cosas, porque como dices, todo viene cargado, de lo último, la última entrada que has publicado hoy precisamente, fin de semana en Yegen y Lobras.
Sí, efectivamente, como ahora también tenemos este puente del Día del Trabajo y también vienen las cruces, ya digo, hay muchísimas fiestas. Ahí se celebra el Día de las Cruces en Murta, también en Motril, también en Lújar, por citar algunos sitios, pero aparte de lo que son fiestas y tradiciones, lo que también son pues actividades culturales muy interesantes. Entonces, la última entrada que he hecho esta misma tarde pues es un par de propuestas para el fin de semana muy interesantes. Una en Yegen, que es un... Por una parte es un pueblo muy conocido, sobre todo por la figura de Gerald Brennan, que estuvo en los años 20 en este pequeño pueblo del municipio de Alpujarra de la Sierra. Y el sábado pues hay una jornada muy interesante sobre la figura de este escritor británico y de su compañera, una tal Juliana, la mujer con la que estuvo relacionado Gerald Brennan, y es una figura bastante desconocida, polémica entre comillas, ¿no? Tuvieron un hijo y se ha escrito un libro, y ese el sábado puede haber una serie de conferencias, de actos, la presentación de un libro por parte de estudiosos del hispanista, va a haber algunos periodistas, y parece una jornada de tinte cultural muy interesante, ¿no? Eso va a ser el sábado, ¿no? Y por otra parte también en Lobras, en otro municipio un poco más abajo, en el Guadalfeo, pues se celebra tanto sábado como domingo un par de días de jornadas de carácter etnológico, ¿no? Hay una asociación muy activa en este municipio, en Lobras, también Timar forma parte del municipio, y todos los años a finales de abril, principios de mayo, pues hacen sus jornadas con una temática, por ejemplo, la matanza, por ejemplo, el vino, el tema de lo que era la antigua tradición de la seda morisca, y este año pues versa las jornadas sobre la gastronomía de la Alpujarra. Y bueno, pues ahí en rafatours.com hemos colgado el programa de estas actividades para quien quiera acercarse a Lobras, pues que pueda participar de estas jornadas culturales.
Y antes de eso, feria hecho en la Alpujarra, San Marcos de la Alpujarra, la Virgen de la Níspola, sin parar.
Sí, la verdad, Jesús, que ya te digo, esto es increíble, ¿no? Hay muchísima, muchísima actividad. San Marcos es un patrón, un santo muy, muy querido en toda la comarca de la Alpujarra, también Valle del Ecrín se celebra mucho. Quizás, bueno, este año ha caído el lunes, ¿no? Y como ha venido tan pegada la Semana Santa, pues quizás ha quedado un poco, digamos, olvidado, ¿no? Este santo, pero ha habido una fiesta muy grande en Turón, que es en donde existe una ermita de San Marcos muy antigua, centenaria, y hay una gran fiesta, ¿no? Luego también, sí, efectivamente, hay otra entrada en el blog sobre la feria que ha tenido lugar, como viene ocurriendo todos los años en Órgiva, ya por este año creo que ha sido la 14ª edición de la feria hecho en la Alpujarra. Es una feria que ocupa desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección en un pabellón de Órgiva, y se han expuesto todo lo que es la gastronomía, artesanía, vinos, también, bueno, todo lo que se oferta de turismo, y de hecho pues rafatours.com ha estado presente en esta feria pues un poco dando a conocer lo que son nuestras actividades que realizamos básicamente en la Contraviesa y en la Alpujarra. 4 días en los que han pasado por Órgivas unas 20.000 personas, a pesar del mal tiempo, que no está nada mal, ¿verdad?
Hombre, la verdad que para hacer unas fechas de procesiones y de desplazamientos que la gente haya ido a la Alpujarra y con mal tiempo, dice mucho de esa feria y de esos productos que allí se ofrecían.
Sí, yo me he movido un poco por la zona y he visto, sí, hombre, no tenía la alegría de otros años, pero he visto bastante gente, mucha gente de turismo nacional, las casas rurales están casi todas ocupadas, casi todas, el 90%, algún turismo extranjero, ya también por aquí, por la costa, se van viendo más autocaravanas, algunos franceses, ingleses, y ya parece que esto pues retoma un poco su pulso, ¿no? Y de hecho, pues hay que tener en cuenta que el turismo es la principal industria de la provincia y entre todos tenemos que empujar, ¿no?, para que vaya para adelante, ¿no?, y salir un poco de esta crisis, ¿no?, que nos persigue.
Rafa, y aparte de este fin de semana que ya nos has contado, ¿tienes previsto alguna actividad más para los próximos fines de semana de mayo?
Pues sí, por ejemplo, este domingo nos vamos a quedar un poco aquí por la zona de Motril, porque ya te he comentado, son las cruces, y hay una pequeña fiesta, una pequeña romería con carrozas. Este domingo vamos a ir un poco de rocieros, ¿no? Vamos a coger el coche, vamos a enganchar una carroza y vamos a ir por ahí, por el campo, a cantar, a bailar y a pasar un poco lo que es el Día de las Cruces, ¿no? Y luego para los siguientes fines de semana tenemos salidas con todoterreno por la zona de la Laza del Lino. Eso será el 7 y el 8, y luego tenemos una de las cosas principales, una actividad principal de Rafa Tour, que es en la que participamos todos los años, y es una fiesta muy interesante que recomiendo, que es el concurso de chotos de Sorbilán, ¿no? No sé si te suena esto.
Sí, sí, me suena, y además vamos a ir a compartir esa fiesta con Rafa Tour, vamos a estar allí a disfrutar de ese evento que seguro que nos defrauda.
Os vais a animar, ¿no?
Sí, lo hemos decidido y nos vamos a la familia completo a disfrutar allí con vosotros.
La verdad que fiestas hay muchas, ¿no? Esta fiesta no es muy antigua, bueno, se hace en sala de tradición, pues no es una tradición, porque una tradición debe ser algo que lleva mucho, mucho tiempo, pero ya son creo que 13 o 14 ediciones las que se hacen, ¿no? Y un poco para los oyentes de Campo Base, comentar que es una idea muy sencilla, pero muy bonita. La plaza del pueblo de Sorbilán, hay 20 o 30 participantes, a todo el mundo se le da un choto, y cada uno tiene que cocinar a su manera, pero a la vieja tradición, ¿no? Con la paila, bueno, la olla, madera de almendro, su aceite, y luego pues eso se cocina delante del público, los grupos de amigos se juntan, cada uno en una esquina, van compartiendo la comida, se va charlando, luego todos los viticultores, que en Sorbilán pues son unos 40 o 50, llevan sus vinos para degustación del público asistente, y una vez que ya están los chotos cocinados, pues hay un jurado que los cata, los valora y da una serie de premios, que son básicamente unas placas honoríficas, pero que la verdad que tienen mucha aceptación, ¿no? Ganar el concurso del choto de Sorbilán, pues es casi, vamos, como conseguir el Goya o un Oscar, ¿no?, para la gente de esta zona. Y ya digo, es una fiesta relativamente moderna, pero muy bonita, y el pueblo es muy acogedor, y bueno, que quien quiera animarse, pues está a tiempo de entrar en la página, en rafatour.com, y nada, acompañarnos como vais a hacer vosotros.
Muy bien, Rafa, pues ahí queda tu recomendación, todo lo que nos has contado de manera condensada, porque son muchísimas cosas, como bien dices, está en la página, en rafatour.com, y ahí la gente se puede informar, puede ver esas fotos, esos vídeos, y puede empaparse de la auténtica tradición y la cultura de nuestra zona, de toda la zona de la Alpujarra, la Contraviesa, todo lo que es al sur de Granada. La semana que viene seguimos hablando y a seguir publicando y difundiendo en esa labor que no tiene precio. Un abrazo y hasta la semana que viene, Rafa.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, como dices, no quiero ser abrumador, pero mejor entrar en la página y ver relajadamente las fotos y disfrutar un poco más tranquilamente. Buenas noches y nos oímos, nos hablamos la semana que viene.
De acuerdo, hasta luego.
Bien, adiós.
Sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada, paré.
Ramón Serrano, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué pasa, hombre?
¿Cómo van esos piñones y esas dos ruedas y esas bicicletas?
Bueno, pues la bicicleta esta semana la tenemos en la UBI, está en el taller haciendo la revisión pre-ronda.
Porque siento un kilómetro, son muchos kilómetros y hay que tener la máquina a punto.
Bueno, sí, sobre todo para no tener ningún tipo de sorpresa mecánica, ¿no? Que si hay alguna sorpresa, venga de la parte física, aunque intentamos que no, con la preparación adecuada dentro de nuestras posibilidades, pero bueno, siempre lo suyo es eso, no tener ningún incidente técnico grave. Nunca estás salvado de algún pinchazo, alguna cosa así un poco leve, pero no más que eso, claro.
Estamos a las puertas de los 101 kilómetros de ronda, una prueba que se ha convertido una clásica ya, tanto para los ciclistas como para los montañeros, como para los corredores. Allí tiene que haber todo el mundo, pero tú nos vas a hablar concretamente de la bicicleta de montaña y los 101 kilómetros en ronda.
Sí, ciertamente. Bueno, una prueba que estuvimos hablando el año pasado, allá por el mes de octubre o de noviembre, creo recordar. Pues cuando se abrió el proceso de inscripción estuvimos comentando bastante sobre la prueba. Y efectivamente, una prueba de referencia para la gente que le gusta la montaña, la prueba de largo recorrido. De hecho, empezó como una prueba de ultrafondo para maratonianos. Y la verdad es que la gente de bicicleta de montaña hemos hecho de esta prueba en Andalucía. No sé si puedo llamarla así, pero dentro de las rutas de larga distancia, pues casi que la única o el referente máximo, ¿no? Una prueba porque, bueno, pues nada más que la distancia de esos 101, ya marca un poco cuando hablas con ciclistas de otras partes de España que bueno, también la tienen como referencia, ¿no? Quizá como puede ser la marcha de la Quebrantahuesos para bicicletas de carretera que se celebra en la parte del Pirineo, o bueno, para Andalucía y para la bicicleta de montaña son los 101 que organiza la Legión y que se celebra el fin de semana que viene, no este, sino el fin de semana que viene. Este fin de semana, por cierto, se va a celebrar otra prueba bastante bonita que se llama Cortes 60, en Cortes de la Frontera, que el año pasado ya estuvimos hablando de ella, no sé si recuerdas pusimos varios fragmentos
lo recuerdo.
De la carrera al inicio y al final. Bueno, pues se va a celebrar este fin de semana, pero debido a la alta probabilidad de lluvia y que la zona, porque es una zona que las precipitaciones son abundantes, la han suspendido hasta el día 11 de junio, con lo cual la gente que fuera ahí a la carrera mantiene la inscripción para la nueva fecha, y la gente que estaba interesada y a lo mejor por coincidencia con Ronda, con cercanía con Ronda, no se animaban a asistir, pues tienen una oportunidad de asistir. Comentar sobre la carrera de 201, varias cositas importantes para la gente de bicicleta de montaña, y es que se han introducido algunas modificaciones que vamos a hablar ahora de ellas. La primera y fundamental es sobre todo en el inicio, que es que no se pasa por el campo de maniobra de las navetas, una de las zonas iniciales de la ruta, y que bueno, pues el campo precisamente ese donde la Legión hace sus prácticas allí, era una zona muy bonita. Este año la han modificado y no pasamos por ahí. Y otras modificaciones son con respecto a los tramos finales, en las que nos han separado del recorrido de la gente que hace el duatlón y de la gente que hace la prueba a pie. Esto es muy importante porque era la zona de estrecha, de sendero, y la verdad es que es muy importante esta separación, sobre todo para la gente que lo hace a pie, creo yo, para que estén más tranquilos al no coincidir en el recorrido. Pienso que es bastante importante. Al final, como sorpresa que nos meten, una subidita de la estación de Benaoján, allá por el kilómetro 87, hasta el kilómetro 90, unos 3 kilómetros, pues con unos 300 metros de nivel, con lo cual estará relativamente gracioso. Para luego bajar desde el 91 hasta el 93, un 95, y desde ahí ya subir hasta por la llamada Cuesta del Cachondeo, los últimos 3 kilómetros hasta la altura del pueblo de Ronda, y ya los dos últimos kilómetros, que son un suave descenso, hasta la línea de meta. Es decir, hay ciertas modificaciones sobre el recorrido del año pasado, fundamentalmente esa diferencia de que no pasamos por el campo de las navetas, nos meten un enlace después de Setenil para compensar esos kilómetros, que se llama el Puerto del Quejigal, y luego esa subida después de la estación de Benaján, quizás 3-4 kilómetros de subida, que a esa altura ya 87 kilómetros, después de la subida de la ermita, que puede ser la subida de referencia, pues bueno, porque quizás marquen bastante a la gente y sea una zona a tener muy en cuenta, que vamos a tener que ir pues midiéndonos mucho, dosificándonos mucho desde el principio, para cubrir el recorrido con bastante garantía. Al final, pues además de los 101 kilómetros, que será, pues calculamos, habrá gente que la hará en 5, 4 horas y media o así, el que menos, 5 o 6 horas, hasta gente que la acabe al límite en bicicleta montaña son las 12 horas. Pero bueno, en concreto, aparte de la hora con el culo puesto en el sillín, con el lomo agachado y, bueno, por lo típico, agarrado al manillar, pues bueno, también son 2.300 metros de nivel, casi 2.400, que hay que pedalearlo, que hay que subirlo y que hay que hacerlo. Prueba de referencia, como os comento, para dentro de dos fines de semana, más de 6.000 deportistas ese fin de semana en la Serranía de Ronda, con sus familiares, con sus amigos, con sus acompañantes, una auténtica fiesta del deporte, en el que además se dan cita no solo ciclistas, sino también corredores y duatletas. Y la verdad es que es un fin de semana de un ambiente que podemos comparar, por ejemplo, con el ambiente que se vive en Jerez con motivo de las carreras del Campeonato del Mundo de Motociclismo, por ejemplo, ¿no? Así que animar a la gente a que vaya, la gente que se encuentre cerca, ¿por qué no animarla a que viva el ambiente, aunque no participe, vaya como público y viva el ambiente y nos anime, sobre todo a la gente que va de Granavay, Y bueno, pues a todos los compañeros del club, calculo que vamos unos 40 o 45 personas del club, pues bueno, desearles muchísima suerte, que no tengan ningún incidente técnico, que disfruten de la ruta, sobre todo, y sobre todo eso, que a disfrutar del fin de semana, a disfrutar de la ruta, a vivir el paisaje de la Serranía de Ronda, que la primavera les sienta muy bien, y a pasar un gran fin de semana todos juntos y con muy buen ambiente.
Muy bien, Ramón, pues que esa máquina que la tienen en el taller quede en perfecto estado para que dentro de los fines de semana estés dando piñones y metiendo piñones en la Sierra de Ronda, en los 101 kilómetros de Ronda. La semana que viene seguimos hablando contigo y seguimos metiendo piñones.
Estupendo, un abrazo. La semana que viene vamos a hablar un poquito de un evento que se llama Titan Desert, que tenemos la suerte este año de que acabe en Granada la última etapa, es una carrera que se celebra en Marruecos. Y este año la última etapa va a acabar en Granada, viene desde Habla y va a acabar en Granada, con motivo del milenio de Granada. Y creo que es un evento bonito e interesante para la afición al ciclismo para acercarse a verlo.
Pues estamos deseando escucharte la semana que viene en A Meter Piñones.
Muy bien, muchas gracias, Jesús, un abrazo.
Y ahora Ray Charles nos canta Early in the Morning, temprano por la mañana.
She don't live there no more. And it's early in the morning.
Early in the morning.
And I know it's early in the morning, yeah.
Early in the morning.
Yeah, early in the morning. Yeah. I ain't got nothing but the blues. I went to her girlfriend's house, but she was out. I knocked on her father's door, and he began to shout.
Get away from that boy.
Yeah, it's early in the morning. Something to eat. The waitress looked at me and said, Ray, you sure look beat now. It's early in the morning.
Early in the morning.
I told him it was early in the morning.
Early in the morning.
Yeah, early in the morning. I ain't got nothing but the blues. I had a lot of money when I started out.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Thank you.
Y hoy en SOS, nuestra sesión de seguridad en montaña, vamos a poner el corte, el audio de una de las partes de uno de los programas de Tierra Alta, ese programa que se emite precisamente todos los miércoles a partir de las 12 de la noche en Canal Sur 2 Andalucía. Y en uno de esos programas, creo que fue el último de marzo, se hablaba sobre la avalancha de Sierra Nevada, un tema recurrente pero que no debemos perderle nunca la pista y estar siempre muy informado y formado. Y aquí lo que nos contaron los compañeros de Tierra Alta en Canal Sur.
Ahora mismo estamos en la etapa más delicada en cuanto a avalanchas. Las transformaciones de la nieve, las altas temperaturas y sobre todo las capas tan espesas que este año han caído sobre el macizo de Sierra Nevada nos invitan a tener mucha precaución. Pues de eso precisamente os queríamos hablar hoy, mostrándoos algunos dispositivos de seguridad que nos pueden ayudar a evitar un accidente o, en caso de que se produzca, a minimizar sus consecuencias. Veámoslo.
Por su altitud y también por su situación geográfica, Sierra Nevada no es una montaña de grandes aludes. Sin embargo, las altas temperaturas y la proximidad del mar conforman un entorno en el que no hay que desdeñar ciertas precauciones. El pasado 20 de febrero, tres montañeros que descendían del Veleta se vieron sorprendidos en el barranco de San Juan por uno de los aludes más grandes que se recuerdan en Sierra Nevada. Dos de ellos pudieron escapar, pero el tercero quedó sepultado por una gran avalancha de nieve.
Es muy difícil prevenir una avalancha, entonces hay que proteger, hay que ir seguro, hay que llevar el material adecuado en caso de que haya un poco de riesgo. ¿Ese riesgo cómo lo podemos ver? Primero con información, bien con el parte meteorológico anterior, el parte meteorológico del día de la actividad, llamando bien a agencias estatales, llamando de meteorología, llamando a refugios.
Los tipos de avalanchas que se dan en el sur de Europa, en esta zona en concreto, son aludes de placa y están dados por las condiciones meteorológicas. Sería una placa de nieve, una capa de nieve más dura que desliza sobre una capa más débil y que no han cohesionado entre sí.
Es difícil saber en qué condiciones se puede sobrevivir a un alud, pero hay herramientas que pueden ser determinantes a la hora de tener un accidente de este tipo. El primero que vamos a ver es el ARBA, siglas del Aparato de Rescate para Víctimas de Avalancha.
Un ARBA es un dispositivo de búsqueda de víctimas de avalancha, es una palabra francesa y viene de las siglas Appareil de Recherche de Victimes de Avalanche. Es un aparato de radio, es un emisor y un receptor al mismo tiempo y emite una señal de un campo electromagnético de una frecuencia estándar para todos los ARBAs, por lo tanto todos son compatibles y consigue que con la señal que emitimos nos puedan localizar y al mismo tiempo, como es un receptor, podemos buscar la señal de otros compañeros que hayan podido quedarse atrapados en una avalancha.
Los hay ya por poco más de 120 euros y según el número de antenas también resultan más precisos en la búsqueda.
Los más baratos, que son de una antena, esos el ARBA emite la señal en forma de elipse, ¿no? Entonces si un ARBA está enterrado en esta forma y solo tiene una antena, emitirá así. Si está enterrado así, emite así. Entonces en la búsqueda le tienes que captar esa onda, ¿entiendes? En cambio, con tres antenas, el ARBA lleva una antena en esta posición, otra en esta y otra en esta. Entonces, en cualquier posición puedes detectar a ese ARBA. Y un ARBA de tres antenas puede detectar a uno de una antena en cualquier posición también.
No se puede hablar de un ARBA sin tener en cuenta dos instrumentos complementarios.
Hay dos elementos que son imprescindibles también para el rescate de víctimas de avalancha. Uno es la sonda, la que determina la posición exacta de la víctima, usando además el ARBA, y además permite rescatar y localizar a una víctima en el caso de no llevar el ARBA. Y también la pala. La pala nos va a permitir, evidentemente, rescatar a la víctima, porque sin pala sería extenuante y sería interminable.
Y después hay un tema también con la sonda, que nosotros cuando buscamos en pendiente pronunciada, la máxima señal nos la dan en un punto, pero precisamente puede ser que no lo tengamos debajo, sino que lo tengamos enfrente. ¿Entendéis? Porque nosotros estamos bajando, moviéndose en un sitio, y claro, te da la máxima señal, pero no está aquí, está ahí. Entonces con la sonda lo podemos detectar.
Sí, aquí.
Y después está el tema del paleo, que es lo que hemos comentado también, que lo que haces es palear un poco, una vez y media más abajo de donde está la persona, para sacarla por el lado. No irlo a buscar desde arriba, porque aparte de que le pisaríamos o le meteríamos un palazo, pues claro, tendríamos que hacer un agujero muy grande, un cono muy grande, para poder sacarlo verticalmente.
Hay sistemas de búsqueda similares al ARBA, por ejemplo, el RECO.
Muestro otros sistemas, ese sistema RECO, y también existe, pero no son compatibles con el ARBA. El sistema RECO es un sistema pasivo en el cual es un reflector de una señal específica de un emisor que llevan los equipos de rescate normalmente en estaciones de esquí, pero que desgraciadamente no es muy extendido en el sur de Europa.
El RECO, digamos, es un aparato que funciona como los murciélagos, que emite una señal. Entonces la emite a una placa que se lleva normalmente en las chaquetas. Hay unas chaquetas que llevan aquí una placa, pone RECO en el pantalón. Entonces esa señal rebota en la placa esa y vuelve al aparato.
El inconveniente de este sistema, prácticamente testimonial en España, es que el receptor, que busca a la víctima, es un aparato demasiado grande e incómodo para zonas montañosas. Pese a estos sistemas, la rapidez es fundamental para salir con éxito de una avalancha.
Bueno, el elemento fundamental que determinará el éxito de una supervivencia a una avalancha es el tiempo. Estamos hablando que hay una primera fase que es hasta 15 minutos, hay un 90% de posibilidades de supervivencia, y la segunda fase se reduce hasta el 30%, que variaría desde los 15 minutos a los 45 minutos. A partir de 45 minutos el porcentaje de supervivencia es muy bajo y bueno, es muy complicado sobrevivir a una avalancha.
El tema es que en caso de que ocurra algún accidente o algo, que sepamos cómo reaccionar y cómo organizar el tema de la avalancha. Porque a veces hay problemas.
Este grupo está compuesto por profesores de las escuelas de esquí de Sierra Nevada. Están aprendiendo a usar este instrumental de seguridad.
Bueno, era algo que tenía un poco en mente. Llevo trabajando ya en la estación unos 20 años como profesor de snowboard. Y además de los cursos de formación que tenemos, yo veía que era algo complementario y muy interesante.
Algunos creen que sería fundamental que se incidiera más en la formación.
Yo he estado viviendo en Estados Unidos y allí es el día a día de avalanchas que caen, gente que se queda enterrada y es súper peligroso. De hecho, está hasta penado, ¿sabes? Igual que no lleva el cinturón, no llevar tu material reconocido.
En la estación de Sierra Nevada no son frecuentes los aludes, pero en un año de tanta nieve como este, el protocolo se lleva a rajatabla. Por ejemplo, estas vallas ayudan a contener los bloques y a evitar los desprendimientos.
Sobre todo después de intensas nevadas, se abren días de sol, la gente tiene ganas de meterse en la montaña. Esos días son especialmente peligrosos en Sierra Nevada, que ofrece una imagen muy amable que luego esconde dentro o por debajo un gran riesgo de avalancha.
Amar la montaña supone también interpretar sus peligros. Estar vigilantes y bien guiados nos ayudará también a prolongar este hobby.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Vamos a caminar, a trepar, a escalar por los 3000 del Pirineo de la mano de David Zatela, un montañero vasco que se conoce muy bien el Pirineo aragonés, que ha escrito este libro, Los 3000 del Pirineo, editado por Barrabés, que alcanzará en breve la segunda edición. En él se resaltan 144 itinerarios, 90 cumbres principales clasificadas por macizos, como el macizo de Viñamal, el del Maladeta o el de la Pica de Stats. David lleva unos 16 años de su vida entre los valles de Ordesa y de Monte Perdido, y ahora en el valle de Benasque, desde donde nos habla de este camino, espectacular camino a través del Pirineo.
Bueno, pues es un camino un poco tortuoso. Lo de caminar podría también sustituirse por trepar, escalar, apoyar las manos, subir, bajar, ¿no? Es un camino muy bonito, muy bello, pero bueno, en el que no se requiere exclusivamente la labor de caminar, sino que, bueno, pues hay que tener unas ciertas aptitudes para ello.
Pues son 3.000 de ensueño, por eso nos ha resultado difícil elegir 5 montañas en todo el Pirineo, las más bellas ascensiones, que serían cada una en su estilo, el Aneto, el Monte Perdido, el Midi d'Ossó, el Viñemal y el Pico Balaitus. David Atela, vamos a comenzar con el Aneto.
El Aneto es el más alto de las montañas del Pirineo, ¿no? Resulta algo monótono para la gente que sube la primera vez por la vía normal de la Reclusa, y además da bastantes problemas su glaciar a medida que avanza el verano, porque con estos calores que últimamente nos abordan en todo el planeta, pues ocurre que el hielo sale a la luz y bueno, pues es bastante complicado una vez avanza el verano y exige grampones, piolet y a veces el empleo de cuerdas sobre una superficie muy lisa.
Vamos ahora con esa joya de la naturaleza que es el Monte Perdido.
El Monte Perdido es la montaña calcárea más elevada de Europa. Eso le da unos rasgos muy peculiares, ¿no? Todo rodeado de cañones, todo rodeado de valles glaciares como el de Ordesa o fluviales como el de Añísculo, siempre muy escarpados. Yo diría que un sitio maravilloso para disfrutar del Monte Perdido es desde el balcón que tiene desde el refugio de Tucarroya, ¿no? Donde se admira toda la vertiente norte y el glaciar colgado que ocupa esa cara norte.
Pues si te parece, recordamos una montaña que a mí me fascina, es el Midi d'Ossó, otrora un gigantesco volcán y el sueño para muchos montañeros.
El Midi d'Ossó no llega a los 3.000 metros, está un poquito por debajo. Es una montaña muy oscura, muy escarpada. Como has dicho tú antes, fue un antiguo volcán, ¿no? Son los restos que nos quedan de ese edificio volcánico, que más o menos fue activo pues hace unos 150 millones de años. Es una montaña, bueno, necesita algo de empleo de escalada por muchas de sus caras, exceptuando un poquito la vía normal, que es relativamente sencilla.
O el Viñemal, una palabra celta que significa acantilado.
Tiene unas paredes impresionantes hacia todas las partes, exceptuando hacia el este. Hacia el este, precisamente, cae un glaciar, que es el glaciar pues más glaciar dentro del Pirineo. Tiene un trocito de lengua y tiene un circo glaciar, es una montaña realmente bonita.
Y no hay más tiempo, pero no vamos a dejar de recordar el Pico Balaitus.
Yo diría que es la montaña más alpina del Pirineo. Un montón de líneas verticales, bastantes aristas, y todo en un macizo rodeado de un montón de cumbres donde destaca principalmente el Pico Balaitus, no el central. Una montaña muy alpina, muy vertical.
David Atela se siente alpinista y piensa que altitud y belleza y reto deportivo no son incompatibles, porque la montaña, pese a ser una actividad que requiere una determinada fuerza muscular, es sobre todo una forma de vida. Os invito a visitar mi página web, en la que se pueden escuchar todos estos programas de la montaña, incluso se pueden bajar. Sería entrando en www.virginiagilsuarez.es. Quiero sugerencias, quiero opiniones, también quiero críticas.
Soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Tengo un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino, tal vez podamos construir una realidad, y mañana todo cambiará.
Y al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Llevamos un par de semanitas sin hablar, con la Semana de Santa de por medio. ¿Cómo ha transcurrido esta semana y sobre todo, bueno, la Semana Santa, que ya sabemos que el tiempo ha hecho de la suya?
Sí, bueno, hemos estado un poco liados y de hecho pensábamos haberos mandado la fotografía antes de que entráramos en la Semana Santa, pero bueno, como tuvimos esa inestabilidad, era salir nada más y estaba siempre cubierto de nubes. Con lo cual, bueno, no la hemos podido enviar, pero la enviamos hoy mismo con estos días de solecito que ha habido, y veréis un poco qué es lo que ha caído. Como tú dices, el jueves y el viernes ya se empezó a meter mal tiempo, sobre todo el viernes que nevó. Dejó unos 10, 15 centímetros a la altura del refugio también, incluso nevó más abajo, pero bueno, se fue pronto porque luego llovió también. Pero en la zona de cumbre sí que ha dejado unos 10, 15 centímetros de nieve polvo nueva. Y bueno, los accesos al refugio siguen estando prácticamente como estaban antes. La central eléctrica de la Cebadilla y la acequia alta desde Capileira no pisamos nieve. Si nos vamos a la olla del Portillo, muy poca también, ya los esquís por ahí no merece la pena, merece más la pena entrar por la Carigüela del Veleta y desde ahí al refugio nos quitamos los esquís 10 minutos antes de llegar al refugio, sobre todo los valles, que son los que más cargados están. Y bueno, así más o menos es como está la...
¿Qué tipo de nieve nos encontramos ahora mismo?
Bueno, como te digo, nos cayó esta nevada que ha blanqueado, como habéis visto, toda la sierra de nuevo, y nos encontramos que a partir del mediodía viene bien llevar raquetas, por supuesto crampones y piolén, ni decirlo ya, creo. Importante llevarlo, y como te digo, las raquetas nos vienen bien a partir del mediodía, sobre todo en cuanto empiece a salir el sol, ¿no? Aunque parece que este fin de semana hay algo de inestabilidad. Pero bueno, a ver qué es lo que tenemos, ¿no?
Entonces en la Semana Santa la ocupación irregular, ¿no?
Sí, porque como había, bueno, ya se sabe que la Semana Santa es casi la época más fuerte del año del refugio, pero con esa inestabilidad pues la gente no se animaba y es normal, ¿no? Siempre incluso, vamos, es lo aconsejable, si se nos mete mal tiempo pues mejor estar los quietecitos, ¿no? Y ya habéis visto que los días de Semana Santa han sido un poco raros. El jueves hizo muy mal tiempo, se metían nieblas continuamente todos los días de la semana, en realidad se estuvieron metiendo nubes, había ratos de claros, pero continuamente se estaba cerrando de nubes y de niebla. A pesar de eso, ha ido bien, no hemos tenido ningún percance ni siquiera gente perdida, ¿no? Porque, bueno, aunque el acceso al refugio, ya sabemos que tenemos muchas zonas, pero si cogemos estos días así de mal tiempo, cogemos la ruta de la central eléctrica de la Cebadilla o de la acequia alta, difícilmente nos perderemos, ¿no?
Muy bien, bueno, pues parece que, bueno, con esta última nevada va a haber, la temporada se sigue alargando un poquito, ya lo que hace falta es que el tiempo se estabilice y, bueno, el mes de mayo promete.
Sí, sí, además hay bastante nieve, o sea que del refugio para arriba y en todos los valles, es cierto pues que las lomas y en fin, ya sabemos pues que se pelan un poco más, pero que toda la zona de cumbre, ya veréis las fotos que os mandamos ahora, dentro de un rato las mandaremos, que sí que hay bastante nieve, que hay todavía nieve para aguantar el mes de mayo, a ver cómo viene y que todavía se puede recuperar un poquito la zona de cumbre, que todavía no estamos lejos de que vuelva a caer otra nevada.
Uh-huh. Las nortes están en condiciones, ¿no?
Sí, se han estado haciendo durante la Semana Santa, ha habido bastante gente que ha ido por allí y que han estado haciendo el canuto central, y en fin, se han estado haciendo a pesar del mal tiempo y bueno, se está haciendo bien. Como siempre, madrugar, evidentemente.
Claro, claro, claro.
Sí, los están muy bien, además también. Villaviento y la Caldera están como, yo diría que no han estado en todo el invierno, vamos. Porque están muy limpios, están visibles, no hay ningún problema y se pueden estar utilizando, ¿no? Para quien quiera meterse en las nortes, no quiera partir del refugio tan temprano, pues, bueno, ahí tiene las vivas, ¿no?
Muy bien, Rafa, danos los teléfonos de contacto para que la gente reserve y se informe.
Sí, el fijo, como siempre, el 958-343-349 y el móvil, el 659-55-4224.
De acuerdo, la semana que viene hablamos y a ver cómo se desarrolla el puente y a ver si el tiempo respeta un poquito y podemos aprovechar la sierra.
Venga, pues a ver si mejora y disfrutamos el fin de semana.
Y hoy nuestro chico del tiempo es el auténtico y genuino lanteirano. Buenas noches de nuevo, Antonio.
Buenas noches de nuevo.
¿Qué tenemos para este fin de semana?
Pues el pronóstico para este fin de semana es el siguiente. Para el día 30, sábado, nuboso a muy nuboso con niebla y chubascos débiles a moderados. Ocasionalmente acompañado de tormentas, temperaturas nocturnas sin cambio y diurnas en ligero a moderado ascenso. Vientos de componente oeste flojos a moderados. Para el día 1, domingo, nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados, ocasionalmente acompañados de tormentas, temperaturas nocturnas sin cambio y diurnas sin cambio o en ligero ascenso, vientos de componente oeste flojos a moderados con intervalos de fuerte en cotas altas. La ISO 0 oscilará entre los 2.550 metros del sábado por la mañana hasta los 3.000 del domingo por la noche.
Parece que el tiempo se estropea otra vez para el fin de semana, pero bueno, habrá que intentar hacer algo, ¿no? Tú, la última vez que estuviste por la sierra, ¿cómo andaba la nieve?
Me está ya muy alta y blanda. Está ya allí por la zona nuestra del Marquesao, pues muy alrededor de 2.400. Las Umbrías puede haber algo más bajo, pero 2.400, 2.500 metros. Y a partir de mediodía bastante blanda.
O sea, que como decía Rafa, no acaba de decir, hay que madrugar si queremos hacer algo, ¿no?
Sí.
Con el amanecer estás ya metido donde queramos...
Donde queramos ir, sí, sí.
Muy bien. Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night. A dream that I could speak to, a dream that I can call.